La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, por supuesto. Y desde las 6:00 a.m. con mi compañera Ivette Parga. Porque bueno, ya saben que por acá, que si se toman vacaciones y no sé qué. Así que Ivette Parga ha estado al frente en Noticiero a las 6:00 a.m. Y son las 7 para arrancar con Así las Cosas en este miércoles 23 de julio del 2025. ¿Cómo andan esta mañanita? Estaba bonita, la mañana. Ahorita que venía para acá estaba realmente bonita la mañana. Aquí donde me encuentro, al sur de la Ciudad de México, 14 grados centígrados. Vamos a llegar a una máxima de 25. Y bueno, pues estamos arrancando obviamente con Ozzy Osbourne, y hoy estaremos hablando también de él, que falleció hoy, destacado en prácticamente todas las primeras planas. Dice por acá el diario El Heraldo, dice funeral eléctrico. La Razón dice muere Ozzy Osbourne, patriarca del heavy metal. El Financiero, leyenda del heavy metal, muere Ozzy Osbourne. Dice La Jornada, metaleros de luto por Ozzy. Milenio trae una foto también ahí, casi de media plana. Ozzy, el hombre en la sombra, ha vuelto a casa. Así que bueno, pues todos, ¿eh? Aquí está también el diario Reforma, dice adiós al satánico Ozzy. Ozzy Osbourne, padre del heavy metal y vocalista de Black Sabbath, falleció ayer a los 76 años, a 17 días de su concierto de despedida. ¿Se acuerdan que aquí incluso en ese momento pusimos también una rola de Black Sabbath justamente por el concierto de despedida? Bueno, pues fallece el día de ayer. Dice también el diario El Universal, que le dedica también casi media plana, muere el príncipe de la oscuridad, el polémico músico británico, quien falleció ayer a los 76 años en Inglaterra, sentó las bases del heavy metal, un género que ha sido satanizado, lo pone entre comillas, y que distingue el sonido de Black Sabbath. Así que bueno, pues por eso estamos arrancando con Ozzy Osbourne, y hoy estaremos platicando también de él y sobre él con mi muy querido Sopitas. Por ahí de las 9:00 a.m. estaremos platicando con Sopitas qué significa, qué significó Ozzy Osbourne, y bueno, pues será seguramente una muy buena conversación. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Dicen por acá ya varios, dice aquí mi Fer Muñoz, maestra, considero pertinente que ya se haya tomado unas vacaciones, pero la realidad del trabajo me dicen que no. Bueno, pues así las cosas, la verdad es que así las cosas. Dice también Hugo Maguey, el gran Ozzy se hizo su funeral en vida. Qué ironía si se va al cielo. Ah, yo creo que no se va necesariamente al cielo, pasará, dará una vuelta, saludará y luego se irá a las tinieblas, que es lo suyo, que no es precisamente el cielo. Gracias, mi querido Rodolfo Cano, dice ya próximas las vacaciones con los nietos. Ah, pues que las disfrutes muchísimo, por supuesto. También Reginaldo Soto dice, mes complicado en el sector automotriz. Sí, muy complicado, muy, muy complicado. Yo estaba viendo por ahí algunas cifras. Dice, por ejemplo, el diario Reforma en su suplemento de negocios cuestan aranceles 1.1 mil millones de dólares automotriz. Sí, la verdad es que muy complicado, pues con estas cosas que está haciendo el señor Donald Trump. Y también ya veo que por acá me están saludando en esto que se llama el WhatsAppazo. Anda por acá Lorena, dice un homenaje a un grande, exactamente. Dice también por acá, pum, 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 José Nieto me dice, ¿podrías mencionar los bloqueos de la autopista en la México-Querétaro? Sí, por supuesto que sí. También por acá Guillermo Don Juan dice, excelente adiós al príncipe de las tinieblas. Gracias, Gaby. Pues sí, de eso va también, por supuesto, este programa. Óscar Pastrana ya anda por acá. Dice, saludos, qué alegría escucharles con el inicio de esa rola. Gracias por acompañarme a terminar mi tesis doctoral. Ah, que la termines, por supuesto, y que te podamos decir muy pronto, señor doctor. Hoy mucha información y tenemos sobre todo varios trabajos periodísticos el día de hoy aquí en Así las Cosas. Ya les contaré en unos minutitos más. Y bueno, por supuesto, hoy también es día de nuestro querido Emilio Saldaña Pizu. Y hoy vamos a hablar incluso también de ciclismo, porque hay muchos temas ahí en la mesa que de pronto se nos escapan. Así que hoy también vamos a hablar incluso de ciclismo. Pero bueno, Prepárense, señoras y señores, ya saben, estamos en absolutamente todas nuestras redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Este programa se transmite en vivo desde el minuto uno a través de las plataformas digitales de W Radio, en X, en TikTok, en YouTube, y en estos momentos saludo a los que están en el live en Instagram de así guión bajo las cosas W. Mucho que decir, así que sin más, vamos arrancando. Mi café muy caliente y negro como mi alma y las tinieblas de Ozzy Osbourne. Y hoy sí me traje una agüita mineral muy, pero muy fría. Y así, recordando a un muy grande, arrancamos.
Al tema del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, lo hemos dicho con mucha claridad, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope. Bueno, pues que la presente Acción Nacional o quien esté interesado. Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación.
Diálogos sectoriales que se desarrollarán entre el 1 y el 29 de agosto, en donde se atenderán en lo particular 9 componentes. El asunto vinculados con una población prioritaria de los jóvenes y todas las personas afectadas en su derecho a la vivienda.
We found absolute, this isn't like evidence, or this is like proof, irrefutable proof, that Obama was seditious, that Obama was trying to lead a coup.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos y por acá el Doc Villa aquí en WhatsApp dice: las mamás de los 80 nos gritaban, no es posible que te la pases escuchando tamborazos y cosas del diablo. Pero si sí era, sí, descanse en paz, sí, exactamente, muchísimas gracias. También por acá nos saludan desde Orlando, Florida, Marilú, muchísimas gracias. En fin, toda la gente que nos está escribiendo esta mañanita. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con algo y mucho de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, la voz de Arturo Ávila Anaya, diputado y vocero de los diputados de Morena, ayer en una conferencia de prensa sobre el cuestionamiento de si abrirán una comisión especial por el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, porque ya saben que lo que sí están haciendo es una comisión especial para investigar el cártel inmobiliario. Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿y también quieren una comisión especial para investigar al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez? Y bueno, dice, lo hemos dicho con mucha claridad, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope. Eso es lo que dijo ayer Arturo Ávila, con él hemos hablado aquí en varias ocasiones. Hoy siguen saliendo pues informaciones diversas sobre este hombre, sobre Hernán Bermúdez, el grupo La Barredora que presuntamente encabezaba Hernán Bermúdez, y decimos presuntamente pues porque hay que darle el beneficio, la duda, a las investigaciones. Dice el exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como comandante H, mantiene operaciones en 3 estados. Esto también salió desde ayer, esta información. Entre las actividades de este grupo criminal está el tráfico de migrantes y sus operaciones llegan a Chiapas y a Veracruz. Así que bueno, pues mucho ha salido. Dice aquí el diario Excelsior, gobierno federal apoya la cacería contra Hernán. Dice, aunque los implicados en el caso contra el llamado comandante H tienen el derecho a contar su versión, la carpeta está abierta y en investigación, dijo la presidenta. También aquí Harfush, la indagatoria inició en 2024. Ayer les dábamos esta información, se dijo básicamente en la conferencia mañanera. Y también me llamó la atención desde en estos días, pues ver cómo varias voces que simpatizan con este gobierno, con la cuarta transformación, con el oficialismo, pues se levantan literal la propio, levantan la voz para decir, pues Adán Augusto sí sabía, no sabía, ¿qué tendría que hacer? Este es el fin de la carrera de Adán Augusto López. Creo que esta historia apenas comienza a escribirse y estaremos seguramente sabiendo mucho más de este asunto. Hoy voy a conversar también un poco para tratar de entender el perfil de este hombre, de Hernán Bermúdez Requena. Hoy estaré hablando con Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo, que vaya que le han investigado y han estado publicando asuntos muy interesantes en torno a este personaje, Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, y que ya lo saben, pues está prófugo de la justicia, le negaron un amparo y en fin, pues han estado saliendo informaciones a este respecto. Así que bueno, pues la voz de Arturo Ávila el día de ayer. Después la voz de Alejandro Encinas aquí en la Ciudad de México, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México. Ayer en una conferencia de prensa dicen que del 1 al 29 de agosto se van a llevar a cabo los diálogos sectoriales para atender el tema de vivienda. Vamos a estar muy atentos a ello porque ha habido de pronto más rumores, poca claridad, que si lo que se busca es congelar las rentas, que si lo que se busca es topar las rentas, que si lo que se busca es controlar el mercado inmobiliario. En fin, vamos a estar muy atentos a ello. Aquí se los hemos dicho una y otra vez. Somos unos convencidos en este programa, y yo lo soy de manera particular, de que se tiene que hablar de otra forma del ordenamiento urbano y sobre todo atender el derecho a la vivienda, pero sin afectar, por supuesto, a quienes tienen vivienda, a los propietarios, incluso a los propios mercados. Es decir, cómo se combina y cómo se logra por ahí un equilibrio que satisfaga a las partes. Va a ser muy importante ello. Y por cierto, Alejandro Encinas acaba de publicar un libro muy interesante sobre la Ciudad de México. A ver si en estos días en donde a veces comienza a bajar un poquito la información, podemos platicar con él sobre esto. Y luego la voz de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ayer en la Casa Blanca. Híjole, es increíble lo que busca hacer Trump. Y me gusta cómo lo publica el diario El País. Trump trata de desviar la atención del caso Epstein acusando a Obama de traición. El audio que escuchábamos ahorita era precisamente Trump diciendo que tiene pruebas irrefutables de que el expresidente Barack Obama intentaba un golpe de Estado. Entonces ahora, pum, se van contra Barack Obama. Todo, insisto, con tal de recuperar la agenda local, porque vaya que lo están fregando con el tema Epstein uno y otra vez. Dice aquí María Antonieta Sánchez Vallejo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desviado nuevamente la creciente atención de los medios sobre el caso Epstein, el magnate pederasta que se suicidó en una celda en el 2019 y con el que mantuvo relación durante muchos años, y lo ha hecho ahora calificando a su predecesor, el demócrata Barack Obama, de traidor por presuntamente inculparlo en la trama rusa por la que fue objeto de un impeachment durante su primer mandato. Según Trump, Obama fue líder de una conspiración para vincularlo con maniobras del Kremlin. Para el demócrata se trata de extrañas acusaciones ridículas y un vano intento de distracción. Y esto lo hizo durante, esto lo dijo Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca con el presidente de Filipinas. Este, ya saben que no le importa, y quien esté frente a quien esté suelta sus barbaridades. Así que así las cosas esta mañanita también, pues porque ya lo saben, han estado insistiendo, no solo los demócratas, pero una muy buena parte de la base republicana ha estado insistiendo en que se dé a conocer todo el expediente Epstein y sobre todo lo que llaman la lista de clientes, y saber pues quiénes han estado vinculados ahí. Miren, ha sido tan insistente el tema que hoy todos los medios en Estados Unidos pues se amanecen con la nota de la sorpresa de que ayer el vocero, digamos, la persona con mayor poder en el legislativo en Estados Unidos, pues decide que se vayan todos de vacaciones anticipadas porque los demócratas iban a insistir ahí en el pleno que se presentara el archivo de Epstein, y entonces mejor dijeron, ¡ey, cerramos, nos vamos de vacaciones anticipadas! Y esto evidentemente pues está generando todas las reacciones que ustedes se puedan imaginar. Veo difícil que se pueda sacudir el presidente Trump el caso Epstein, insisto, porque no solamente son los demócratas, es una parte muy importante de su base de apoyo la que está exigiendo que se dé a conocer esto. Y finalmente, como ya lo decíamos, fallece Ozzy Osbourne, este fragmento de Crazy Train, este hombre que falleció el día de ayer a los 76 años de edad. Así que bueno, pues parte de la información esta mañanita, y me voy como siempre contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Así es, informar que varios incidentes han ocurrido en las últimas dos horas, y dos de ellos en este momento afectando la circulación. Uno en la glorieta de Raza, Insurgentes Norte, Circuito Interior. Un motociclista fue atropellado por un camión de materiales y es atendido por los servicios de emergencia. Otro percance, el que también otro motociclista, en este caso fallece, y se ha cerrado parcialmente Reforma a la altura de la calle Mina, en la colonia Guerrero. Esto muy cerca de lo que es las instalaciones del barrio de Pito, así como la Lagunilla, Mina y Reforma. Una persona fallece en esta motocicleta luego de chocar contra una banqueta y una camioneta que se encontraba estacionada. Se esperan los servicios periciales y están cerrados tres carriles de Paseo de Reforma con dirección hacia la zona de Garibaldi o hacia el barrio de Tepito. Un incidente más que ya también fue retirado en lo que es Troncoso y Fray Servando, colonia Jari Balbuena. Un vehículo contra un árbol ya se retira y se reabre la circulación hace unos minutos en este punto, y también por más de dos horas estuvo cerrado Fray Servando y Calzada de Tlalpan. Un tren que se atoró ya fue retirado y sin mayor problema para quien va de Fray Servando rumbo a Tlalpan hacia el sur, pero después de que se trae afectó la circulación en esta zona. David, el reporte.
Uf, pues sí, qué mañanita. Gracias Víctor Sandoval, qué mañanita. Ahora sí que desde las calles de la Ciudad de México con todos estos incidentes. Y gracias, por acá nos escribe JGRA, dice: hola maestra, ¿qué pasará con Adán Augusto? Pues quién sabe qué va a pasar con Adán Augusto, vamos a ver hasta dónde puede, por supuesto, ahora sí que sobrevivir políticamente a todo esto que está sucediendo, vamos a ver hasta dónde lo logran. Y también, Pam, dice: muchísimas gracias por tu comentario. Sí, pues ahora sí que así pasa de repente. Bueno, y a mi querido Marco Fernández, que tenga buenas vacaciones, y a todos los que ya se están yendo de vacaciones, que se la pasen increíblemente bien. Hoy, como ya les decía, hay información diversa. El día de ayer varios radioescuchas me acercaban la nota mientras estábamos al aire y me decían: oye, yo vivo en Valle de Bravo, está completamente bloqueado, está tomada ahora sí que las entradas y las salidas de Valle de Bravo. Muy impresionante lo que iba sucediendo, y aquí nos lo iba narrando y se los agradezco muchísimo, porque entre tanta información no habíamos reparado en lo que estaba sucediendo en esta parte del Estado de México. Van contra extorsión y retan con bloqueos. Las autoridades apuntaron contra la operación de la familia michoacana en el sur del Estado de México, y la organización criminal respondió con narcobloqueos que paralizaron varios municipios mexiquenses, entre ellos Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, en más de 50 cateos encabezados por la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Con apoyo de agentes federales fueron detenidos 7 presuntos delincuentes ligados con la familia michoacana, que de acuerdo con la investigación impone precios a materiales de construcción, alimentos y ganado mediante esquemas de extorsión. Hoy, en un ratitito más, me voy a enlazar precisamente a la zona, y aquí lo que estamos viendo, esto pegó sobre todo al sur del Estado de México: Valle de Bravo, Temascaltepec, Villa Luvianos, Tejupilco de Hidalgo, Tezcatitlán, Temascaltepec de González, Tenancingo de Degollado, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Coatepec, Almoloya de Alquíciras, Sultepec, Amatepec, Tlatlaya. En toda esta zona fue donde pegó estos bloqueos el día de ayer, en zonas que hay que decir que además son particularmente turísticas, algunas de ellas de turismo, si ustedes quieren local, pero Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y demás, pues son, digamos, espacios donde además muchísima gente tiene también sus casas de veraneo. Y sí, es cierto, en el caso sobre todo de Valle de Bravo y zonas aledañas, lo sabemos muy bien lo que significa esta extorsión. Si usted quiere construir una casa, tiene que pagar un sobreprecio impresionante para poder tener los materiales de construcción, y no hay de otra. Y en general, por donde uno empiece, sobre todo Valle de Bravo y esta zona, pues ahí están los sobreprecios, las extorsiones por parte de grupos criminales. Hoy, insisto, nos vamos a enlazar en unos minutos más, imagino que estará informando también desde la conferencia matutina de este asunto. Pero bueno, uno de los temas esta mañana en la agenda informativa. Sigue también, pues ahora sí que el rifirrafe después de el desencuentro, por decirlo amablemente, en materia de los servicios aéreos entre Estados Unidos y México. Aquí he estado hablando con expertos en la materia. Ayer sobre todo fue muy celebrada la participación de Yuriria Mascot, quien fuera subsecretaria del ramo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su momento, y encargada también de una parte de la negociación de este acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos en materia aérea. Esto, por supuesto, sigue estando por ahí en la agenda informativa. Vamos a ver si se logra algún acuerdo entre los dos países, pues, para dirimir estos diferendos. Dice por acá, habrá mesa de diálogo con Estados Unidos para el tema aéreo. Lo anunció la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que se instalará una mesa de diálogo con Estados Unidos luego de que, como ya lo saben ustedes, el Departamento de Transporte de ese país amenazara a México con aplicar sanciones a la aviación mexicana por el traslado de los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, y también por la reducción de vuelos, la reducción de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que otro de los temas. Y el día de ayer platicábamos aquí en estos micrófonos con el padre de dos jóvenes mexicanos que fueron retenidos allá en Estados Unidos y que están detenidos en esta prisión, porque no hay otra manera de decirlo, aunque llamen ellos centro de detención de migrantes, esto que se le ha llamado el Alcatraz de los Caimanes ahí en la Florida. El día de ayer platicábamos aquí con el padre de estos dos jóvenes, que nos decía pues cómo habían sido detenidos, que no tenían ningún tipo de comunicación con ellos salvo cuando les permitían hablar por teléfono, pero que por ejemplo no les habían permitido la atención consular ni la atención de abogados allá a estos jóvenes detenidos. Y bueno, pues ya dijo la presidenta de México que se debe repatriar a los 14 mexicanos detenidos. Son 14 los connacionales que están en este Alcatraz de los Caimanes, y también dijo que se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedir que sean deportados de manera inmediata. Ya les comentábamos aquí también las condiciones en las que están las personas detenidas en esta prisión, porque no hay otra manera de decirlo. Dice también el diario La Jornada, lo destaca en primera plana, urge Sheinbaum a repatriar presos de Alcatraz de los Caimanes en Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañanita, parte de la información, por supuesto, que hoy está en las agendas informativas. Y ya en un plan como medio de chisme de quién dijo, quién no dijo, mi querido Jaime Obrajero, veíamos el día de ayer que si el señor Monreal se había ido a Madrid, que dónde estaba. ¿Qué ha pasado, querido Jaime Obrajero? Cuéntamelo todo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a todos. Bueno, el día de ayer hubo también, como siempre, muchas cosas en la Cámara de Diputados. Efectivamente, el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, trató de convencer de la austeridad que pregona la 4T y aseguró no haberse hospedado en un hotel de lujo durante sus vacaciones que goza desde el pasado fin de semana por Europa. Aseguró que es inexacta, que es falsa la información que apareció ayer en un pie de foto en la primera plana de un diario nacional, del diario Reforma, y en un video en redes sociales en el que se muestra, por cierto, con su esposa en ropa de playa, en la de short. El zacatecano, acompañado de su esposa, aclaró que ambos solamente fueron a desayunar a ese hotel, que no estaba hospedado en ese hotel de lujo, y que el viaje a Europa fue para festejar el aniversario número 40 de su matrimonio. Vamos a escuchar.
Este martes aparece en un diario nacional una foto nuestra de mi esposa y mía, que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Estuvimos ahí desayunando 2 días en Madrid porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso durante unos días, porque cumplimos 40 años de casados. Y planeamos salir estos días fuera del país.
Pues ya decía, hasta se escuchaba un poco el mar. Y bueno, pues sí,
parece una moto, pero no.
Sí, digo, porque como están en short, así sí, como muy
sí, están en short. Yo sí de repente dije, bueno, ¿qué necesidad tenemos de, además, haber visto ya a Ricardo Monreal en shorts? Digo, ya, pero son como esas cosas que, pero qué necesidad, o diría el clásico, imagen sal de mi cabeza. Pero bueno, pues así lo quise demostrar.
Así es, y además Ricardo Monreal, Gaby, resaltó que los gastos de este viaje, el hospedaje, los alimentos, las demás erogaciones fueron solventados con dinero propio, por lo que pues no gastó ni un solo centavo de recursos públicos, y por ello pidió no incurrir en información inexacta, no incurrir en falsedades. Vamos a escuchar otra vez a Ricardo Monreal.
Y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo, por varios lugares son pagados con nuestro peculio. No hay un solo cinco de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros, aunque entiendo que el ser público es un hombre sujeto al escrutinio, no vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad que nos dañe. Tenemos el derecho a pasear y así lo estamos haciendo unos días con nuestros propios recursos.
Así lo dijo Gaby, tenemos derecho a pasear y lo estamos haciendo. Y otra cosa también, Gaby, ayer pues lamentablemente todos nos enteramos de la muerte de Ozzy Osbourne, y bueno, lo que llamó un poco la atención fue que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, subió en redes sociales una esquela oficial. Ya antes había publicado una fotografía en la que aparece él junto con Ozzy en el 2018 en el marco de un concierto aquí en México de este cantante icono del heavy metal. Bueno, el diputado morenista es conocido en el recinto de San Lázaro por su gusto por el rock pesado y que es fan de Black Sabbath, concretamente de Ozzy Osbourne, y qué bien, pero lo que llamó la atención fue un poco que esta esquela a nombre de la Cámara de Diputados expresando condolencias, su más sentido pésame por el fallecimiento del vocalista de Black Sabbath y pionero del heavy metal, Ozzy Osbourne, y además escribió a nombre de la H Cámara de Diputados que el legado musical de Ozzy Osbourne perdurará como testimonio de una trayectoria influyente y trascendental, y remata diciendo, su legado será inmortal. Esquela que, por cierto, Gaby, le causó varios mensajes no muy positivos a este diputado Gutiérrez Luna. Así las cosas.
Gracias, querido Jaime Obrajero. Bueno, unos tienen derecho a pasear, y entonces pues ahí nos recetaron su video en shorts, el señor Ricardo Monreal y su señora esposa. Me encanta, tenemos el derecho a pasear. Bueno, pues sí, o sea, el derecho a pasear, pues sí lo tenemos, pues todos, me imagino, ¿no? No todos podemos pasear como pasean unos, otros paseamos pues a nivel más cancha, pero bueno, pues el señor Ricardo Monreal salió a decir esto. Vamos a ver si por ahí se va callando este asunto. También hemos visto voces muy críticas, incluso del oficialismo, en contra del propio Ricardo Monreal. Y luego, bueno, Sergio Gutiérrez Luna, que es, por cierto, el esposo de Dato Protegido, ¿no? Sí, es el señor de Dato Protegido, esta mujer que se llama Diana Karina Valderas, pero que no deberíamos de Barreras, perdón, pero que no deberíamos decir su nombre, sino hay que decir Dato Protegido, porque si no me van a decir que me tengo que disculpar no sé cuánto tiempo al aire por haberla mencionado. En fin, pues así las prioridades, ¿no? Así las prioridades en este mundo. Pues está perfecto. Pues si el señor Sergio Gutiérrez Luna le gusta Ozzy Osbourne, pues que diga lo que diga, pero pues bueno, cada quien sus espacios. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Ya va a comenzar la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, por supuesto, se los contamos. Pero por lo pronto, con esto de fondo, que suena como debe sonar, desde las tinieblas nos vamos al corte.
Así las cosas con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
¡Siguen ahí! ¡Lleven la gasolina, güey! ¡Hola, güey! ¿Ahí o no? Te quedan aquí, güey. Así corto.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos y ya les decía, por cierto, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta mientras nos fuimos al corte, y se dijo que se va a cancelar un timbre en un ratito más. Esto, todo lo que se ha estado hablando de Tenochtitlán y demás asuntos, bueno, pues se va a cancelar un timbre. Por ahí está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros. Bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, se los comentamos. Y ayer, ya les decía hace un rato, que ayer varios radioescuchas me estuvieron acercando pues lo que estaban viviendo, ahora sí que en tiempo real, allá en el Estado de México, sobre todo en el sur del Estado de México. Me escribían algunos desde Ixtapan de la Sal, otros desde Valle de Bravo. Estos bloqueos que ya les relataba, hoy está destacados también en varias primeras planas de los diarios de circulación nacional. Pero, ¿qué sucedió o qué está sucediendo allá en el Estado de México? Me da mucho gusto saludar en la línea Arturo Víquez, él es periodista precisamente allá en el Estado de México, periodista de Punto de Expresión. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Mira, pues aquí reportándonos y mostrarnos a la orden.
Gracias, Arturo, de verdad te lo agradezco muchísimo. Pues un poco para que nos cuentes lo que sucedió el día de ayer y por qué particularmente en esta zona del sur mexiquense, Arturo.
Sí, mira, comenzamos, en la zona sur se ha registrado, no desde ahorita, desde hace ya algún tiempo, se ha registrado el cobro por derecho de piso, ¿no? A diferentes establecimientos, como por ejemplo lo de los materiales, el pollo, los taxistas, el volteo, los camiones de volteo, los mismos trabajadores de la construcción ya tienen que pagar una cuota ahí para poder estar laborando. En el caso de los materiales han subido mucho, un 300%.
Wow.
Y bueno, las personas que se puede vislumbrar que tienen alguna relación con el crimen organizado, pues son los que imponen, ¿no?
Claro.
Como por ejemplo, desde el pasado lunes por la tarde, se registró mucho movimiento policíaco de las diferentes corporaciones, entre ellos la Guardia Nacional, la Sedena, la Fiscalía Mexiquense. Y luego es notorio, ¿no? Es un pueblo tranquilo, es un pueblo turístico. Cuando hay una movilización de esa magnitud, pues se da uno cuenta. Aunque el mayor número se dio en la más al sur, más hacia Tejupilco, Temascaltepec, toda aquella zona. La cercanía con el estado de Michoacán, pues es ¿cómo se llama? Es el paso de todos ellos, y es donde, si tú recordarás, hace algunos meses, por ahí se implementó el operativo Atarraya, en el Enjambre.
Sí.
Son cuatro operativos los que se han implementado en el Estado de México, en ese entonces: Enjambre, Atarraya, Bastión, Restitución. Últimamente, esos principalmente van ligados a la zona sur. Últimamente es el mando único que se implementó para acá, para la zona oriente. Pero bueno, enfocándonos a la zona sur, eso pues es precisamente, han estado agarrando, deteniendo algunas personas ligadas con estas cuestiones. Entre ellos han salido algunos servidores públicos, ¿no?
Claro. Y entonces, a ver, lo que vimos ahorita fue, digamos, una cosa es lo que pasa con el oriente, pero en esta parte del sur, entonces, lo que nos estás contando es, bueno, hay una presencia muy evidente de grupos del crimen organizado, y que están imponiendo esta extorsión, el derecho de piso, pues ahora sí que diríamos absolutamente todos los sectores, Arturo. Yo conozco un poco más el caso de Valle de Bravo, y pues lo que te dice la gente es eso: no puedes construir porque te cobran no sé cuánto extra, no puedes, o sea, como dices, hasta las pollerías, pues, ¿no? Es en toda esta zona, pero ya lleva esto tiempo, ¿no, Arturo?
Ya tiene mucho tiempo, o sea, es a vista de todos, pero muchos tienen miedo al poder denunciar, a poder hablar, por temor a represalias, ¿no? Hay muchos negocios que han cerrado de diferente giro, pero como por ejemplo en la etapa de la construcción, pues ya tienen bien ubicados quiénes van a vender, a quiénes les van a vender, y es cuando llegan y te imponen, ¿no? Te imponen precios, ¿sí? De compraventa, ¿cómo se llama? De a dónde debes ir a comprar los materiales. Tú tienes que darle información a ellos y ellos te imponen los precios.
Ya. Y entonces se da esta movilización, es impresionante, porque además, como dices, esto ya llega a todos los niveles de la economía local, pero entonces se da esta movilización, y ayer en particular, ¿qué pasó con estos bloqueos, Arturo?
Mira, a final de cuentas, son transportistas. Lo que pasó en Valle de Bravo fueron transportistas, que son choferes de camiones de volteo, que muchos de ellos, aunque no quieren ir, pues son obligados, ¿no? Se dice que pertenecen a un sindicato. Y mira, para llegar al centro de Valle de Bravo, pues hay tres opciones, ¿no? Que es la pista, que en el mayor de los tiempos estuvo libre, e intermitente la estuvieron cerrando. lo que se conoce acá por el arco, que llegas por Villa Victoria, uh-huh. Ese sí también estuvo bloqueado desde las primeras horas de ayer, como a esta hora ya estaba cerrado. Uh-huh. Y de la contraparte, por el lado del Fresno, es donde se concentró el mayor número de camioneros, que es la salida para Temascartipé, para la zona sur, más hacia el sur. Yeah. Y es donde se registró el enfrentamiento y las detenciones. Las autoridades han hecho mutis en todas cuestiones, la información fluye a cuentagotas, lo que podemos nosotros recabar, y hay muchos que no quieren dar información por temor a represalias, inclusive a uno mismo, ¿no? Yo estaba grabando ayer, justo cuando pasé en el arco, estaba grabando cuando estaban liberando la vialidad y se me acercaban policías y me empezaron a hacer una serie de preguntas, ¿no?
Tú estabas ahí entonces, en Valle de Bravo, tú estabas ahí directamente.
Exacto, sí, ya. Sí.
Sí, inclusive me imagino que ejercer el periodismo ahí debe ser muy complicado, ejercer el periodismo, Arturo.
Pues nada más si tomamos en cuenta y damos como referencia que la presidenta municipal, por violencia de género, ha denunciado a cuatro columnistas, ¿no?
¿La presidenta municipal de Valle de Bravo?
Ajá.
Ah, sí, eso no
sé. En diferentes etapas, sí. Y como, por ejemplo, al mismo tiempo, tendrá como unas dos semanas que al mismo cabildo lo reprimió así. Estaban grabando una sesión de cabildo y le dijo que por favor no grabara porque él sí iba a ser acreedor a una denuncia por violencia de género. Claro. Inclusive a otro compañero también le dijo que le pidió bien que no grabara, inclusive no tan solo que no grabara. Agarró y le hizo que borrara fotos y videos, ¿no?, que había tomado.
¿Eso la propia presidenta municipal?
Sí, inclusive platicando con...
¿Cómo
con
se llama la presidenta municipal?
Michelle Núñez.
Michelle Núñez, ya.
Uh-huh. Inclusive platicando con gente de Artículo 19, decía que eso no podía ser posible, porque ella es una servidora pública, y se le estaba grabando en un acto público, o sea, de su ejercicio al que está encomendada.
¿Y cómo amanecen hoy? ¿Sigues en Valle de Bravo, Arturo, o ya estás en otro lado?
No, estoy en otro punto, pero tengo más o menos el contacto ahí. Uh-huh. A partir de las 3 de la tarde que se comenzaron a liberar las vías de comunicación, se vive un momento de tensión, de incertidumbre, zozobra, miedo, ¿sí? Se pudo ver en las noches que estaba muy solo en las calles. Tengo conocidos allá que me decían, pues no nos dejaban salir de trabajar, pero sin embargo vamos caminando por acá o ya vamos dirigiendo. Se nota algo raro, se presiente, se siente. Claro. Uh-huh. Es el miedo de también. ¿Y tienes que salir a trabajar?
No, bueno,
al final
pues tienes
de
que hacer tu vida. Pues obviamente tienes que hacer tu vida. ¿Sí? Aquí me está escribiendo alguien, dice Sandra López, dice, yo soy de Tejupilco, llevamos ya varios años con esos cobros de piso. Acá la vida es muy cara y todo está controlado por estos grupos organizados que están, pertenecen sobre todo a un grupo del crimen organizado o se están peleando la plaza, Arturo.
Mira, sí pertenecen a un grupo, principalmente con orígenes en Michoacán.
Ya, okay.
Pero últimamente, a raíz de, si te acuerdas que hace como dos semanas hubo un enfrentamiento en Zitácuaro. Sí. Entonces de ahí se viene desarrollando muchas cuestiones que están repercutiendo en el Estado de México por su cercanía con Zitácuaro.
Ya.
Y están peleando la plaza. Se comenta esa situación, que aquí en el Estado de México no se han dado enfrentamientos así, pero pues esos tipos de acciones del taponamiento que hicieron es similar a lo que hacen en Michoacán.
Claro. Es muy impresionante, sobre todo lo que sucede allá, y además te agradezco que con toda la valentía, porque sé que tú estás ahí, para nosotros puede ser más fácil hablarlo desde la Ciudad de México, pero tú estás viviendo ahí, y por eso también te agradezco la valentía de salir al aire, y por supuesto espero que cualquier cosa nos la vayas reportando y que tú estés seguro también en tu trabajo, pero pues estos movimientos, digamos, y sobre todo estas reacciones, y como tú nos dices, amanecen con esta tensión en toda esta zona, pues es francamente muy preocupante, Arturo. ¿Siguen los operativos o hasta donde tú sabes ya no siguen los operativos?
Ahora se pasaron a la zona norte. Por la tarde empezaron también lo que es Ixtlahuaca, Atlacomulco y Aculco, tengo entendido. ¿Sí? Pero la información fluye a cuentagotas, como por ejemplo, por la mañana me estaba escribiendo otra persona del municipio de Villa Victoria que me dijo, no, es que es impresionante, nunca habíamos visto tanto despliegue policiaco, empezaron a cerrar negocios, principalmente de casas de materiales. Sí. Es el asombro, ¿no?, de la gente. Sí. Y el miedo a ver tantos elementos policiacos de diferentes corporaciones.
Pues sí, es muy impresionante y todo lo que nos está llegando ahorita de personas que también viven por allá. Arturo, de verdad te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos que nos hayas podido contar, ahora sí que en vivo y en directo lo que vivieron y por supuesto cualquier cosa, aquí los micrófonos abiertos. Te mando un abrazo, Arturo, gracias.
Gracias, igualmente me reitero a la orden.
Gracias, Arturo Víquez, periodista de Punto de Expresión y bueno, pues obviamente él está allá. Estamos hablando de la nueva familia michoacana, estamos hablando de quienes están controlando eso, pero entiendo muy bien que Arturo pues mantenga, digamos, un perfil un poco más bajo en la expresión, pues porque está viviendo ahí, básicamente. No es lo mismo que nosotros lo podamos decir en estos micrófonos. Agradezco nuevamente a mi querido Carlos Dávila, que también desde el día de ayer nos hablaba de este caos ahí en el sur del Estado de México. Y también dice ahora Tlacomulco, San Felipe el Progreso, dice los controles de la nueva familia michoacana. Y sí, pues eso es lo que está sucediendo allá en la zona, que por cierto aquí en la Ciudad de México pues estamos hablando de hora y cacho, hora y media, máximo 2 horas para llegar, por ejemplo, a esta zona, una zona muy concurrida. Dice por acá, por ejemplo, las comunidades indígenas Nahua y Matlacinca dan cobro de piso por madera, minas, cosechas. Entre los Mazaguas cobran piso por la actividad campesina. Dice, lo extraño es que el gobierno del Estado de México no es ni claro ni oportuno con su información, que es justamente lo que nos estaban diciendo por acá. Y bueno, pues esta nueva familia michoacana, los hermanos Olascuaga, de todo eso se habla mucho. Entiendo perfecto que, insisto, quienes están ahí se mantengan con cierta prudencia, porque ahí lo están viviendo. ¿Recuerdan que el 6 de julio se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión? Híjole, pero la gente que lo vive día a día, como este periodista Arturo Víquez, que ayer estuvo ahí presente. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Reposo on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Redadas de Donald Trump son racistas y devastadoras.
Reforma.
Van contra extorsión y retan con bloqueos.
Milenio.
México se blinda ante riesgos epidemiológicos por el Mundial.
Excelsior.
Gobierno federal apoya la cacería contra Hernán.
La Jornada.
Guardia Nacional emprende plan carretero cero robos.
El Financiero.
Emitirá deuda Secretaría de Hacienda para apoyar a Pemex.
El Economista.
Indicador global de la actividad económica de mayo fue 0.0% arrastrado por manufactura y sector servicios.
Cada kilómetro se disfruta más con GWM. Hello Tomorrow presenta El Financiero. Finanzas con Enrique Quintana en Así las Cosas.
Bueno, 7:53 a.m. aquí rápidamente la doctora Adri, lo que me cuenta, dice, hice mi servicio social de medicina hace 11 años y desde entonces en Tejupilco y alrededores levantaban a los pasantes para servirle al crimen organizado. Ahora como médico supervisor me ha tocado que nos escolten los criminales cuando vamos a supervisar hospitales, sobre todo en Tejupilco. Pues sí, justo de lo que hablábamos, y nuevamente pues un abrazo a la banda que anda por allá. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, pues a ver, vamos a hablar de Pemex. Y aquí me encanta además cómo me lo ponen, y dice, ¿qué va a hacer Pemex? ¿Qué está fraguando para conseguir algo así como 10 mil millones de dólares adicionales? A ver, pues, ¿qué está fraguando? A ver si yo me sumo por ahí.
Chaca, chaca.
Sí.
A ver, mira, cuéntanos. Un esquema. Primero, ¿por qué necesita 10 mil millones de dólares Pemex? Bueno, la verdad es que necesita más, pero está comenzando con 10 mil millones de dólares. La razón es que tiene una deuda. Además de la deuda con sus proveedores, de la que hemos hablado en otras ocasiones,
sí,
que le ha pegado durísimo a toda la economía del Golfo de México, uh-huh. pero la deuda financiera de Pemex tiene vencimientos este año que podrían estar entre 6.400 y 8.900 millones de dólares. Hola. Tiene que pagarlos. Uh-huh. Hay una cifra, no está muy claro cuál de las dos, pero bueno, son, en los dos casos son un montón.
Es un montón de lana. Uh-huh.
Pero lo más preocupante es que para el próximo año, para 2026, vencen 18.700 millones de dólares.
¡Órale!
Muchísimo. O sea que entre los dos años estamos hablando de entre 25.000, 30.000, en ese rango, uh-huh. millones de dólares. Y no hay manera, ni aún haciendo milagros, Pemex tendría la liquidez, el dinero, para pagar estos vencimientos. Pero, pues tampoco puede endeudarse. ¿Y por qué no? Porque ya no vale. Están... Sí, la fama que tiene
pues sí.
de que pierde un montón. El año pasado perdió más de 600 mil millones de pesos. Pues le prestan, pero le prestan a tasas altísimas. Ya. En promedio paga entre 12 y 13%. Y como comparativo, el gobierno a bonos de 10 años equivalentes a estos de Pemex pagaría por ahí del 9%. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Uh-huh. Una de las propuestas fue pues que el gobierno se endeude, porque puede pagar menos, y que le preste a Pemex. Pero eso implicaría que la deuda pública creciera, la deuda del gobierno. Uh-huh. Entonces, se hizo un trabajo de ingeniería financiera bastante sofisticado, donde quien se va a endeudar es un fideicomiso, uh-huh. que se llama Eagle Funding Lux Company.
Ok.
¿Y eso qué? Es un fideicomiso patrocinado por el gobierno de México, pero en el que también intervienen otros acreedores, otros accionistas.
Ajá.
Y ese fideicomiso va a ser una operación para conseguir el dinero, uh-huh. los cerca de 10 mil millones de dólares, todavía no está del todo clara la cifra. Va a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, uh-huh. y luego va a prestar esos bonos a Pemex. Órale. A través de un contrato de préstamo de valores. Una operación compleja.
Muy compleja, sí.
Por eso te digo que es de ingeniería uh-huh. financiera, para evitar que esos 10 mil millones vayan a sumarse a la deuda ni de Pemex ni del gobierno federal. Ya en algún momento se hicieron operaciones parecidas. ¿Recuerdas cuando el gobierno anterior le compró a Iberdrola sus plantas eléctricas? Sí, también. Sí, sí. Uh-huh. No fue una compra directa del gobierno, sino de un fideicomiso. Ahora va a hacer algo parecido. Si sale bien la jugada, uh-huh. esto probablemente se concrete, se firme, los contratos correspondientes y se haga la colocación hacia final de esta semana, principios de la próxima. Uh-huh. Si este mecanismo sale bien, probablemente pueda haber emisiones mayores, es decir, por cantidades superiores a estos 10 mil millones de dólares. Y la razón es esto que te decía, los 25 mil millones de deuda que vencen entre este año y el próximo, y que le debe a sus proveedores todavía, digamos, en números redondos, y reconocidos oficialmente alrededor de 500 mil millones de pesos, que estaríamos hablando de otros 25 mil millones de dólares. Entonces, se pusieron creativos entre Pemex, Hacienda e intermediarios financieros que desde hace semanas están fraguando este esquema que aparentemente se va a concretar. Y fue bien recibido de entrada por las calificadoras. La calificadora Fitch uh-huh. de inmediato ajustó hacia arriba la nota de Pemex. Bueno. Sigue estando, digamos, como llamado bono basura.
Pero menos basura.
Pero más cerca de salir del basurero, digamos.
Sí, porque era lo que te iba a preguntar, si esto había sido bien tomado. Dices, sí. Híjole, sí. Pues qué jugada, ¿eh? La verdad es que qué jugada. Dices, esto entonces tendrá que suceder ya en los próximos días.
Sí, de acuerdo a un comunicado emitido por Hacienda ayer, señala que podría estar entre el fin de semana y el siguiente lunes que se concretara este esquema. Y bueno, va a ser la prueba. Sí. Va a ser la prueba y a lo mejor por ahí se encuentra el caminito para endeudarnos sin endeudarnos. Ese sí. es el secreto.
Sí, bueno, pues está complejo. Pues vamos a ver si les funciona esta ingeniería. Y a ver rápidamente, la ANTAD, que da a conocer sus cifras de junio. Recordemos que la ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio. Esto es junio, ¿verdad? ¿Qué sucedió?
Es junio, el mes que terminó.
Ajá.
Crecimiento nominal de 4.7% uh-huh. a tiendas comparables. Si le quitas la inflación, que fue 4.3%, pues te da un crecimiento chiquito de 0.4.
Ya,
okay. Que es, digamos, lo que está pasando desafortunadamente con muchos ámbitos del consumo. Pero hay un contraste muy interesante. Mira, las tiendas departamentales uh-huh. tuvieron un crecimiento de 9% en sus Hola. Ventas.
Ajá, 9%.
Uh-huh. Y las tiendas de autoservicio uh-huh. o sea, tuvieron un crecimiento de 0.8.
¡Órale! ¿Y por qué?
¿Y por qué? Sí. Pues la única explicación es el Día del Padre. Junio, aparentemente, otra vez concentró una parte importante de nuestro gasto
Entiendo.
En compra de bienes duraderos, ya. televisiones, o bien ropa, lo que usualmente uno adquiere en una tienda departamental, y menos en ir al súper a comprar lo usual de la quincena. Una interesante reestructura de gasto.
Sí, la verdad, sí. Porque es muy bajo el 0.8 comparado con el otro, pues, ¿no?
Sí, comparado con el 9, sí, pues es casi 10 meses.
¿Qué al padre no le hicieron una comida o algo? ¿No? Le regalaron una tele.
Aparte
ya.
de la comida, también curioso. Le cayeron sus regalitos.
Sus regalitos. Bueno, pues qué datos tan interesantes. La verdad, oye, y ahí no incluye obviamente el comercio electrónico, ¿verdad? Ese no entra ahí.
El que realizan las empresas... también venden tiendas, físicamente,
claro,
sí,
ya, okay.
pero no los nativos, digamos, ya. de comercio electrónico, sino los que tienen los dos formatos, la tienda física y la tienda en línea.
Ya. Pues qué interesantes datos, la verdad, cómo van cambiando, ¿verdad? Muchos patrones de consumo en ese sentido. Nuestra moneda, querido Enrique, ¿cómo anda?
Pues fortaleciendo, le seguimos ganando terreno al dólar, en este momento 18.60.
18.60, bueno. Pues así las cosas, te mando un abrazote, querido Enrique. Que
igualmente para todos, excelente día.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 hoy dice la fórmula secreta para rescatar a Pemex. La verdad es que está bien complicada la fórmula que nos acaba de explicar. Pues ojalá le salga. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada la semana.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:09, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 23 de julio del 2025. Y sí, no me van a decir, ¿por qué no estás poniendo Black Sabbath, Ozzy Osbourne? Bueno, sí, arrancamos a las 7 de la mañana. Al ratito vamos a hablar, por supuesto, de Ozzy Osbourne, que falleció el día de ayer. Pero me recordaba a mi querido Luis Ávila, que en estos días está produciendo el programa. Me decía que hoy se cumplen 14 años, ¿no? 14 años de la muerte de Amy Winehouse. Así que, bueno, pues aprovechamos también para poner este, que es un rolonón, Back to Black. Y bueno, pues ya 14 años, ¿no? Uno se va sintiendo viejo cada vez con estos datos que nos acercan. Así que, bueno, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo y llamando desde muy tempranito. Emilio Castilla dice, me llama por teléfono y dice, hoy cumplo 68 años. Para ser del país e irle a Pumas a esta edad, estoy súper bien. Pues muchas felicidades. Yo, me parece muy bueno. me parece muy bueno. Así que, Emilio, muchas felicidades. Y para ir a Pumas, todos los que le vamos a Pumas, híjole, mano, de verdad, tenemos por ahí el corazón, espero que blindado. También por acá, Pilar Ponce, gracias a lo que me dices de este internado en Oaxaca, no tengo idea, lo vamos a investigar. Muchas gracias. Y también Jacqueline Estrada me llama por teléfono y hace algunos comentarios sobre la violencia que estamos viviendo en el país, todo lo que platicábamos hace unos minutos de estos bloqueos allá en el Estado de México y sobre todo por lo que está pasando en zonas como Valle de Bravo, etcétera. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Ivonne Porras dice, tarde, pero saludo seguro, amo esa canción de Amy Winehouse. Sí, la verdad es que yo también, a mí me gusta muchísimo y bueno, pues estamos aprovechando. Al ratito vamos a hablar otra vez de Ozzy Osbourne con nuestro querido Sopitas, que ya lo saben, Ozzy Osbourne falleció el día de ayer. Ay, por aquí también me están diciendo que hoy es cumpleaños de Pingucine, me dice mi querido Carlos Tomasini. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Ya debe estar re grande el Pingucine, ¿no? Me imagino que ya está, ahora sí que a punto de, no sé, de poderles contribuir económicamente a la familia. ¡Felicidades a Pingucine! Le mandamos un abrazotote, por supuesto, y a toda la gente que celebra algo el día de hoy. La conferencia de todas las mañanas, por ahí ya se canceló el timbre, ¿no? Hace un ratito se hizo la ceremonia de cancelación de timbre. Ya les comentaba que está presente por ahí la jefa de gobierno, Clara Brugada, y hace unos minutos pues se cancela este timbre. Está también Violeta Abreu González, la directora del Servicio Postal Mexicano. Y es un timbre por los 700 años de fundación de México Tenochtitlán, que esto ha sido, híjole, criticado, comentado. Le mando un abrazo a mi querido Alejandro Rosas, que siempre se retuerce como almeja viva cada vez que se habla de esto, y dice él de las reinterpretaciones a modo de la historia. Pero bueno, pues eso sucedió hace rato y ahorita la presidenta está respondiendo algunas preguntas. Así las cosas esta mañanita. Ya saben, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales, estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y les recuerdo que el programa se transmite en vivo también a través de X, YouTube y TikTok de W Radio. Ahí, por supuesto, nos podemos saludar todos y todísimos. A esta hora, señoras y señores, un café caliente, muy caliente y negro como mi alma y las tinieblas en donde está Ozzy Osbourne. Y por supuesto, hoy sí, una agüita mineral muy, pero muy fría. Y con esto de Amy Winehouse, arrancamos.
El tema del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, lo hemos dicho con mucha claridad, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope. Bueno, pues que la presente Acción Nacional o quien esté interesado. Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación.
En la zona sur se ha registrado, ¿no?, el cobro por derecho de piso, ¿no?, a diferentes establecimientos. Mira, sí pertenecen a un grupo, uh-huh, principalmente con orígenes en Michoacán,
ya,
y están peleando la plaza, que aquí en el Estado de México no se han dado enfrentamientos así, pero pues estos tipos de acciones del taponamiento que hicieron es similar a lo que hacen en Michoacán.
Diálogos sectoriales que se desarrollarán entre el primero y el 29 de agosto, en donde se atenderán en lo particular 9 componentes: el asunto vinculado con una población prioritaria de los jóvenes y todas las personas afectadas en su derecho a la vivienda.
This isn't like evidence, or this is like proof, irrefutable proof that Obama was seditious, that Obama was trying to lead a coup.
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos y los sonidos de la noticia actualizados con algo de lo que hemos estado platicando en estos últimos minutos. Arrancamos con Arturo Ávila Anaya, diputado y vocero de los diputados de Morena. Ayer en una conferencia de prensa respondió al cuestionamiento de si abrirán una comisión especial por el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Y bueno, en unos minutitos más estaremos hablando también de esto allá en Tabasco. Y después, la voz con quien hablábamos hace un ratito, periodista del Estado de México, Arturo Víquez, que nos hablaba de los bloqueos, de la extorsión, de la actividad del crimen organizado, sobre todo en el sur del Estado de México, y todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos días, en estas últimas horas. He recibido muchísimos comentarios de personas que viven, nos escuchan, que viven en Tejupilco, en toda esta zona, y todo lo que me han platicado de cómo viven ahí. De verdad, es muy complicada la convivencia con la criminalidad organizada. Y bueno, ya escuchaban ustedes al periodista Arturo Víquez. Después, la voz de Alejandro Encinas, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México. Ayer también en conferencia de prensa, lo que están diciendo es que del 1 al 29 de agosto se van a llevar a cabo los diálogos sectoriales para atender el tema de la vivienda. Y me escribe por acá también a través de WhatsApp, me escribe Reynoso, se apellida, no sé cómo te llamas, pero se apellida Reynoso, y lo que me dice es, dice, buenos días, espero que te encuentres bien. Dice, me gustaría ver si puedes hablar un poco más de la gentrificación en Fuentes Brotantes en Tlalpan. Ayer estábamos hablando brevemente de ello, y bueno, pues muchas personas que lo que dicen es, primero, el tránsito. Me dice, por ejemplo, hay muchísimas colonias en medio entre Insurgentes y Periférico cerca de la zona, y solamente tenemos tres formas de salir. Una es por la Picacho a Jusco, que se colapsa todo el tiempo. Sí, una cosa es el tráfico, que sin lugar a dudas es un tema, otros son los servicios, se hablaba sobre todo del agua, y bueno, pues por esto se habían dado también las protestas, y lo pongo en el marco del audio que acaban ustedes de escuchar de Alejandro Encinas. Vamos a estar muy atentos a lo que se diga precisamente en estos foros que se van a abrir para hablar de la vivienda en la Ciudad de México. Luego, la voz de Donald Trump, que sigue siendo noticia. Dice por acá, justo en estos momentos, CNN por ahí está comentando pues lo que ayer dice Donald Trump. Dice que tiene pruebas irrefutables de que el expresidente Barack Obama intentaba un golpe de Estado. Es de verdad una cosa, bueno, uno no lo lee, casi no lo puede creer, pero me gusta, ya lo decía yo hoy temprano, cómo lo encabeza el diario El País. Trump trata de desviar la atención del caso Epstein acusando a Obama de traición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desviado nuevamente la creciente atención de los medios sobre el caso Epstein, el magnate pederasta que se suicidó en una celda en 2019 y con el que mantuvo relación durante años, y lo ha hecho calificando a su predecesor, el demócrata Barack Obama, de traidor por presuntamente inculparlo en la trama rusa por la que fue objeto de un impeachment, de un juicio político durante su primer mandato. Según Trump, Obama fue el líder de una conspiración para vincularlo con maniobras del Kremlin. Para el demócrata se trata de extrañas acusaciones ridículas y un vano intento de distracción. Así que esto es lo que está sucediendo también en estos momentos desde Estados Unidos, y como les digo, es la nota destacada hoy, pues prácticamente en todos los medios allá en ese país, incluido también lo que sucedió en el Congreso en Estados Unidos, que dijeron, hey, adelantamos las vacaciones porque los demócratas insistían en que se libere el expediente Epstein, y dijeron, mejor adelantamos vacaciones y cerramos ahora sí que el changarro. Y finalmente, pues un fragmento de Crazy Train de Ozzy Osbourne, que ya les decíamos murió ayer a los 76 años de edad, y hoy arrancábamos, por supuesto, este programa con Ozzy Osbourne. Así las cosas, al ratito estaré platicando con mi querido Sopitas sobre ello. Y bueno, pues obvio, sigue por ahí el tema de Tabasco, está hoy nuevamente en absolutamente todas las primeras planas, y así seguirá. La barredora de El H opera en tres entidades, esto lo trae el diario El Universal. El grupo La Barredora, que presuntamente encabezaba Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y señalado como comandante H, mantiene operaciones en tres estados, no solamente en Tabasco, sino también en Chiapas, en Veracruz, y mucha otra información que ha estado saliendo a este respecto. Y me da mucho gusto saludar en la línea al periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo. Mi querido Ignacio, porque pues ustedes han sacado también información a este respecto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, muy buenos días, qué gusto saludarte y platicar contigo.
Igualmente, querido Ignacio. A ver, pues cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ustedes han investigado sobre esta persona, sobre Hernán Bermúdez, sobre la barredora, y que ahora pues todo mundo se dice sorprendido? Pues parece ser que sorpresas no tendría que haber tantas, mi querido Nacho.
No, Gaby, pues mira, la verdad es que lo que nosotros hicimos fue meternos a revisar así con muchísimo cuidado toda la información que hay en la base de datos de los correos de la Secretaría de Defensa, en particular toda la información generada por lo que llaman estos CERFIS, que últimamente los hemos estado escuchando mucho, que son los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Hay que decir, Gaby, que estos centros regionales
de fusión de inteligencia. Okay. ¿Y esos qué son? ¿Qué hacen?
Mire, estos centros están, hay 5 en el país, okay. Por regiones, centro, noreste, occidente, y en este caso hablamos del de sureste, okay, que concentra, digamos, información sobre Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Okay. Bueno, estos centros, hay que decir, están integrados, son centros de recopilación, análisis y distribución de inteligencia. Uh-huh. Son encabezados por personal militar, es decir, ahí hay elementos de la Sedena, también elementos de la Marina, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República. Esto es muy importante porque nos permite saber quiénes sabían y quiénes estaban generando toda esta información de inteligencia. En realidad es inteligencia militar. Y estos centros reúnen inteligencia militar a través de varias fuentes. Fuentes abiertas, sí, ven lo que se publica en los periódicos, en las redes sociales, es decir, en reuniones. Pero también hacen inteligencia con intercepciones telefónicas, seguimientos y recabar informes de, pues, de gente informante, de gente que tienen trabajando, que tienen cercano. Bueno, estos centros, los que han estado generando desde 2019 prácticamente, Gaby, es todo reporte detallados sobre las actividades de Hernán Bermúdez, el comandante Eche, como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en Tabasco adquiría el nombre este de la barredora que hemos estado escuchando. Bueno, encontramos, revisando esos reportes activos, encontramos más de 30 reportes del 2019 hasta el 2022, que es cuando se acaban los correos a los que se tiene acceso a través de esta filtración de correos de Guacamaya, pero más de 30 en la que una y otra vez, en cada uno de ellos, empezando, en diciembre de 2019, luego en febrero de 2021, en marzo, en mayo de ese año, luego en 2022, el 30 de marzo, el 30 de agosto, y así podríamos revisar. Pero además, normalmente tienen un título. Hay que decir que estos centros de inteligencia producen. ¿Qué producen? Producen información en el que hay diagnósticos, catálogos de blancos de operación, resúmenes, flashes, blancos de atención, diagnóstico de las cosas. Y mira, nada más los títulos de los reportes. Empezar, ampliación de información secreto. Otro se titulaba tarjeta corrupción de autoridades, tarjeta ejecuciones en Tabasco, tarjeta flash de cooptación de autoridades. Otro, paquete de inteligencia de Sedena. Otra tarjeta, fíjate, posible fuga de información. No. Otro, situación Tabasco, actividad delictiva de Tabasco, diagnóstico de la delincuencia organizada de Tabasco. ¡Hombre! Todos estos reportes hacían, en todos ellos aparecía, y además se presentan los organigramas. Nosotros en Fábrica del Periodismo, lo que hicimos fue bajar, o sea, una cantidad bastante amplia, e incluso en nuestro sitio están, no sé, pusimos 40 páginas para que la gente vea y que no piense que se descalifica, hay esos reportes filtrados. No son reportes filtrados, es información. Ok, sí tuvimos acceso, pero es información dura, concreta y
oficial, hay que decir, digamos, o sea, bueno, digamos, me refiero, son fuentes oficiales, Es decir,
es oficial.
No estamos hablando, ahora sí que nadie te puede decir, Nacho, esto lo sacaron, lo construyeron. No. Esto es la información oficial. Recordemos.
No son ninguna especie.
Exacto. No, recordemos nada más que estas filtraciones a las que te refieres, porque alguien nos preguntaba, es esto que sucedió. ¿Cuándo se dio a conocer los famosos Guacamaya Leaks?
En 2022, justamente. 2022,
exactamente, que es el hackeo, digamos, a los correos electrónicos del ejército, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que. Es decir, estamos hablando de información. Ahora sí que de fuentes oficiales, Nacho. Es impresionante esto que nos dices, ¿eh?
Es que es totalmente. Ahora, ¿qué nos dicen estos más de 30 reportes y alertas y diagnósticos? Bueno, ¿qué nos dicen? Nos dice quiénes sabían. Para empezar, bueno, ahí obviamente está el contenido de que hablaba de las actividades de este grupo criminal. Pero también, que eso ya se ha hablado, pero también nos dice quién sabía, quién conoció esa información, quién tuvo acceso.
Ok, ¿quién tuvo acceso?
Para empezar, el director general de los Centros Nacionales de Función de Inteligencia, porque son 5 en el país, toda la información se envía aquí a lo que era antes el CISEN, ahí en Magdalena Contreras, y ahí hay un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Bueno, el director de ese Centro Nacional de Inteligencia en ese momento era Luis Rubén Medina Sandoval. ¿Quién es esta persona? Pues el hijo del licenciado Luis Crescencio Sandoval. Él era el director del Centro Nacional de Inteligencia y a él le llegaban directamente todos los reportes.
Okay.
Bueno. También le llegaba al director del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, del aparato de inteligencia, el aparato civil de inteligencia del gobierno federal, que en este caso estaba dirigido por otro general y otro tabasqueño, el general Audomaro Martínez, este personaje cercanísimo colocado ahí por el presidente López Obrador.
Claro.
¿Y quién más supo? Pues el general Luis Crescencio Sandoval, a él le reportaban todo. El Estado Mayor de la Defensa Nacional. Todos estos informes, además, si tú los ves, hay muchos oficiales y tienen el logo, son tarjetas, algunos son clasificados secretos, confidenciales. Es decir, quienes tenían acceso a esa información no pueden decir que no sabían.
Sí.
Y te estoy hablando de, bueno, tres personas al menos que supieron, y además, por supuesto, lo sabía la Fiscalía General de la República. En ese momento, Alejandro Germanero ya era fiscal. ¿Por qué? Porque hay personal de la Fiscalía General de la República participando en estos centros regionales de fusión de inteligencia.
Y en ese sentido, Nacho, ¿es creíble que el gobernador en su momento, don Augusto López, no supiera?
No había manera, es imposible que no supiera. Mira, también porque cuando él dice, ay, yo no sé, simplemente me veía con él. Mira, Hernán Bermúdez, claro, hemos concentrado mucho la atención en él, pero yo creo que hay un fenómeno que estamos dejando un poco de observar. Él es importante en tanto que es un blanco prioritario, en tanto que era el director de seguridad pública del Estado, pero no es, digamos, el único. Hay una red de lo que los expertos llaman la macrocriminalidad, porque mira, quienes también están mencionados una y otra vez es Hernán, pero también el director general de la Policía Estatal y también el coordinador general de las policías municipales, pero también el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, además la dirección de la Policía Ministerial, es decir, todo el aparato de seguridad de Tabasco estaba implicado. No había manera, sencillamente, de que el gobernador no supiera. Me parece imposible de creer. Esta información se sabía y había múltiples reportes. Y bueno, la verdad es que hablan de un estado en el que no es que estuvieran cooptadas las policías. Es que hay una red en la que las estructuras políticas estaban en coordinación con las estructuras criminales, con las estructuras empresariales, hay que decirlo, porque hay un lavadero de dinero ahí. Sí. Imagínate todas las actividades de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de huachicol, de extorsión, de secuestro. Es decir, hay una cantidad, hay un lavadero de dinero impresionante. Y bueno, la verdad es que esto que decía ayer el general Trevilla, el actual secretario de la Defensa, de que pues no estaba comprobado. Yo creo que ahí, pues evidentemente, trató de evadir los cuestionamientos de la colega de la revista Proceso, porque, a ver, esta información no tiene que comprobarse. Al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, su misión no es comprobar, eso le toca a la Fiscalía.
Claro.
Ellos generan información para toma de decisiones, información que busca hacer un mapeo de cómo están, de todos aquellos eventos que atenten contra la gobernabilidad, que ayuden a tener un diagnóstico de la actividad criminal y que pongan en todo caso en riesgo la seguridad nacional, como era este caso, que un Estado completo estuviera colaborando de manera activa con el crimen organizado.
Sí, y a ver, bueno, antes que nada, nuevamente felicidades. Ustedes siempre hacen un trabajo muy serio y muy profesional, querido Nacho. Pero digamos, escuchándote, viendo lo que ustedes publicaron ahí en Fábrica de Periodismo, viendo incluso pues estos organigramas, toda la información oficial, es decir, a ver, ahí estaba la información se conocía, es casi imposible pensar que no lo que sabía el propio gobernador del estado. Para el caso es prácticamente imposible pensar que no lo sabía el presidente de la República en su momento. Y otra vez, es la información oficial. Ahí está. Y ahí estamos hablando de las cantidades de dinero, de las cantidades de delitos y de lo que todo esto está significando, Nacho, que pues si hoy quisieran decir nadie supo, hay que verificar, pues sí tendríamos que decir hay mucho de cinismo en esas palabras o de tratar de dar maromas pues para encubrir a los que tengan que encubrir, Nacho.
Pues yo creo que están tratando justamente de evadir y dar maromas para pues decir, porque en realidad no hay manera de que, para empezar, los altos directivos de inteligencia supieran. A ver, el general Luis Crescencio Sandoval tenía acceso pues, cotidiano, permanente, con el presidente López Obrador. Dios, uno se pregunta, no le mencionó nada, además el estado natal del presidente con el hermano, el hermano afectivo del presidente que es Adán Augusto López, no hizo una sola mención, ni una tarjetita.
Sí, no. No, es impresionante, la verdad, y no hay manera simplemente de que esto no se haya sabido. O sea, de verdad, Nacho, no hay manera de que esto no se haya sabido.
No hay manera de que no supieran, ¿eh? Y no solamente fue la cúpula, además, la cúpula de inteligencia, y estoy seguro que también la cúpula política sabía perfectamente de esto y que decidieron que no actuara. Ahí es la pregunta, ¿por qué decidieron no actuar? ¿Por qué no nunca los tocaron? ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, a Adán Augusto lo trajeron como secretario de Gobernación. Así es que
total, ahí está, habría también.
Ahí, o sea, no hay manera de evadir la realidad.
Faltan, por supuesto, los hilos que tocan, pero pues ahí está esta información. Nacho, como siempre, gracias. Te mando un abrazote.
Querida Gaby, un gusto saludarte.
Gracias.
Que pasen buen muy buen día.
Gracias. Es Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo, y ya estamos compartiendo también a Adán Augusto y La Barredora. Nadie hizo caso a más de 30 alertas, reportes, diagnósticos, flashes de inteligencia. No estamos hablando del rumor de quien supo, no, de inteligencia. Ahí está esta información. Y bueno, pues la verdad es que ellos hacen un periodismo realmente muy bueno. Oigan, por cierto, le preguntaron hace rato, cambiando de tema rápidamente antes de irme al corte, le preguntaron a la presidenta sobre el Chicharito y estas declaraciones que ha subido a sus redes sociales, francamente lamentables. Hoy escribo, por cierto, sobre eso en el diario Reforma. Chicharito se convirtió en un señoro. Estas declaraciones donde dice, fracasaron mujeres, pero aquí estamos listos para ayudarles, la masculinidad, en fin, unas cosas del Chicharito. Si no lo han podido ver, ahí les comparto mi artículo en el diario Reforma. Y hoy le preguntaron a la presidenta, y esto fue lo que dijo.
Bueno, pues es muy buen futbolista, el Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos. Pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso pues tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda hacer eso. Pero esta idea ya es muy, no es una, es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Entonces, y no es por polemizar con el Chicharito, porque es un gran futbolista y ha representado a México en distintos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país pues reconozcan a las mujeres como personas.
Bueno, pues eso dijo la presidenta hace un ratito. Como les dije, hoy escribo el Chicharito se volvió señor, y cierro un poco diciendo el péndulo moral, ese que nos jala en lo que creemos y por lo que luchamos, parece ir de regreso. Y hay que estar alertas. Los Chicharitos del mundo se convierten en los Trumps de Oropel para luego habitar los cuentos de la criada. Y me voy al corte con lo que puso mi querido Tito Garza Onofre. Y si les parece altisonante, pues ahí le escriben. Pero dijo, en unos años el Chicharito pasó de imaginar cosas chingonas a decir cosas pendejas. No lo dije yo, lo dijo Tito.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Se aumentó el presupuesto. Hay una idea del PAN que ha estado diciendo, particularmente Anaya, de que se redujo a la mitad del presupuesto de los consulados. Esto es falso. Los consulados tienen dos fuentes de financiamiento, una directa del presupuesto público y otra de los propios recursos que ellos generan. Y estos recursos se integran completamente para los consulados, y el recurso que requieran para proteger a los mexicanos y mexicanas allá lo van a tener. Es decir, no es un problema.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos y ayer quedó pendiente y hoy lo estoy retomando. Ayer ya no nos dio tiempo porque pues, de pronto ahora sí que la coyuntura gana, pero yo sí quise retomarlo hoy, un trabajo que publica el diario El País respecto a consulados mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, y cómo están trabajando. Dice tal cual, el personal de los consulados mexicanos afronta la defensa de los migrantes en Estados Unidos al límite de la pobreza. Y quien lo escribe es Beatriz Guillén, periodista del País, con quien he hablado ya en varias ocasiones. Y me da mucho gusto saludarte. Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muchísimas gracias por retomarlo y el espacio.
No, hombre, al contrario, Bea, gracias a ti por entrar hoy en lugar de ayer. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que investigaron? Y pongo nada más como antecedente que aquí en varias ocasiones he hablado incluso con ex embajadores, ex subsecretarios que tienen que ver también con Estados Unidos, y te dicen eso, la situación en la que están algunos consulados. ¿Qué investigaste, Bea?
Pues lo que encontramos aquí, Gaby, nosotras hablamos, este reportaje lo hago con mi compañera, con Almudena Herrerías, sí. Y nosotras hablamos con 10 miembros actuales de consulados en Estados Unidos y también con dos funcionarios que trabajaron durante muchos años en la Secretaría de Exteriores. Y lo que nos encontramos es, el problema principal es muy identificable, Gaby. El sueldo que tienen el personal consular en Estados Unidos lleva congelado desde 1998. Estos son 27 años. Entonces, mientras sabemos todos y vemos año con año, ¿no?, cómo sube el coste de la vida aquí en México, imaginemos en Estados Unidos, un país que en 27 años además ha tenido también un boom tecnológico, bueno, de inflación inmobiliario, las personas que trabajan en el servicio mexicano, de exterior mexicano, perdóname, uh-huh, tienen el mismo sueldo con pesos y centavos que desde 1998. Entonces esto los obliga a vivir en pisos de asistencia social. Muchísimos de ellos reconocen que van a bancos de alimentos para poder tener una despensa digna. Reconocen que no pueden ahorrar, por supuesto, ni irse de vacaciones, ni siquiera afrontar emergencias médicas. Cuentan que si tienen un problema médico, la salud allí, la atención es tan, tan cara que no se atienden, lo que termina en muchos casos pues agravándose y teniendo unos problemas médicos y de salud tremendos. Y todo eso en un momento, yo creo, Gaby, que cobra importancia, como es en una coyuntura como la actual, ¿no?, donde tenemos en el otro lado a Donald Trump y hasta esta cacería que hay de migrantes, incluyendo, por supuesto, a los migrantes mexicanos.
Claro. Y leía desde cómo arranca, obviamente ustedes cambian los nombres, es obvio, porque la gente no quiere repercusiones, pero conozco muy bien tu trabajo, el de Almudena, y obviamente la marca El País, y sabemos que todo esto está perfectamente bien investigado. Pero arrancan con esta historia de una Susana, y dicen, es miembro del Servicio Exterior Mexicano, funge como administradora de uno de los 53 consulados de México en Estados Unidos, y dicen, inicia su jornada laboral a las 6 de la mañana con llamadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, para recibir la lista de los migrantes detenidos de ese día. Su jornada termina, si tiene suerte, a las 10 de la noche, y su sueldo de uno de estos meses se atrasó, por lo que tuvo que pagar el alquiler de su departamento con recargo, luego lo que significa cubrir, obviamente, electricidad y demás. Y, en verdad, incluso esta parte de que a veces tienen que acudir pues a lugares comunitarios para poder comer, vea, esto es francamente impresionante, ¿no?
Es tremendo. Y igual lo peor, Gaby, es que el caso de Susana no es el único, ¿no? Porque si fuera un caso, ¿no?, aislado, pues tenemos a alguien con un sueldo bajito, pero estamos hablando de que hay en el sistema de ascensos del Servicio Exterior Mexicano hay un cuello de botella. Entonces los ascensos, hablamos con otra persona, todos tienen nombres ficticios, como tú dices, porque claro, no quieren perder su trabajo, pues sí, ¿no? O sea, es que es para evitar represalias, claro. Pero de los que hablamos, uno había conseguido ascender una vez en 18 años. Entonces, claro, los sueldos, los tabuladores están pautados según los ascensos. Entonces tienes una masa muy grande de personas en esta parte más baja de la cadena, que el sueldo que reciben es $3,295, que igual desde aquí parece muchísimo, pero claro, no es la vida la que tenemos aquí, aunque ya estamos, ¿no? Vamos sí. encaminados, sí. Pero para Estados Unidos, imagínate en ciudades de California, de la costa este, o incluso en Washington y en Nueva York tienen algunas cosas excepcionales por lo que implica la ciudad, pero en todo el resto de Estados Unidos, con el sueldo que tienen, es que prácticamente no pueden vivir mientras eso, hacen jornadas mínimo de 12 horas, Gaby. Sí. Porque, y dicen además, sus tareas van desde que tienen que planchar banderas para los actos hasta ocuparse de todo tipo de trámites. Los mexicanos están, muchos allí dicen que están como en un momento de pánico, entonces quieren sacar más documentos que prueben que son mexicanos, ¿no? Legales, todo para tenerlo todo lo mejor amarrado posible. Claro, eso es más trabajo para ellos. Y las condiciones de estrés y tan malísimamente económicas hacen que se estén yendo. Hay una estampida, nadie quiere en realidad. O sea, la gente está dejando de querer trabajar ahí. Nosotros encontramos que hay 69 plazas sin cubrir, Gaby, es decir, el 17% del total, y de 53 consulados en Estados Unidos, solo 17 están completos. Hay algunos a los que les falta la mitad de su personal. Entonces la carga de trabajo se acumula.
Sí, y nosotros hemos buscado hablar incluso hasta con cónsules y demás para ver cómo están trabajando y eso, y también hay que decirlo, pues no, hay silencio, ustedes también lo apuntan en este reportaje que publican, vean, también hay silencio por parte de la propia Cancillería. Se sabe, por ejemplo, que, y yo lo sé de testimonios de primera mano, de personas que tienen, por ejemplo, que mudarse ya de un lugar a otro dentro del Servicio Exterior, no hay dinero para los menajes, por ejemplo, entonces hay gente que ni siquiera se puede mover porque ya le toca una adscripción y no tiene cómo moverse porque no hay dinero para menajes, no hay dinero para que te puedas mover, digamos, en lo básico. Y bueno, pues esto que nos dices en la atención allá en los consulados. ¿Tuvieron ustedes alguna respuesta de la Cancillería, Bea?
Pues en la Cancillería nosotros les avisamos primero de que estábamos preparando este reportaje por si querían algún tipo de conversación. Nos derivaron a un correo electrónico y una vez enviamos todas las preguntas a ese correo electrónico, la respuesta, Gaby, fue mandarnos a la unidad de transparencia. Ya. Claro, la unidad de transparencia, lo sabemos perfectamente, es un departamento que da cuestiones técnicas, no hace declaraciones políticas, pero y al avisar a la Cancillería de que no iba a responder la unidad de transparencia, pues se nos dijo que igualmente esa era la única vía. Entonces no hemos conseguido ni una sola respuesta de nadie de la Cancillería para un tema tan grave.
¿Con qué te quedas, Bea, después de este trabajo que hicieron ustedes dos? Es decir, ¿con qué sensación te quedas después de haber hablado con todas las personas con las que hablaron, de ver lo que vieron? Bea, ¿qué le transmites a la gente que nos escucha?
Pues yo sobre todo me quedo con que es un cuerpo de personas con un nivel de pasión y de convicción por su trabajo muy fuerte. O sea, incluso con estas condiciones que estábamos relatando, Gaby, ellos han seguido ahí, siguen ahí trabajando para intentar, ¿no? Algunos dicen, estamos financiando a la Cancillería sin intereses, ponen de su propio dinero, adelantan cosas para conseguir que la protección a los mexicanos en Estados Unidos en un momento tan complicado siga para adelante, ¿no? Entonces yo me quedo con la sensación de que esto es un tema urgente por resolver y que esta es la coyuntura perfecta, ¿no? Llevan 27 años muchos gobiernos sin atender este tema, quizás que Donald Trump, ¿no? y su cacería sirva para por fin atender esta situación.
Gracias. Y ya hay personas que nos están escribiendo aquí, por ejemplo, Karina Ope dice, a veces trabajamos dos trabajos o dos turnos, apenas alcanza para la renta, la comida, los servicios, no hay manera de ahorrar. Si enfermas es duro porque no puedes pagar y no puedes dejar de trabajar. Pues sí, ahora sí que así las cosas. Bea, gracias, por supuesto, por este trabajo, por compartirlo aquí con nosotros. Y pues vamos a ver si la Cancillería en algún momento dado dice algo. Y un abrazo también a Almudena. Abrazo para ti, Bea.
Muchísimas gracias, Gaby, por el espacio. Un fuerte
gracias.
Abrazo.
Gracias. Es Beatriz Guillén, periodista del País, en esto que se titula El personal de los consulados mexicanos afronta la defensa de los migrantes en Estados Unidos al límite de la pobreza. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Me pones on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Redadas de Donald Trump son racistas y devastadoras.
Reforma.
Van contra extorsión y retan con bloqueos.
Milenio.
México se blinda ante riesgos epidemiológicos por el Mundial.
Excelsior.
Gobierno federal apoya la cacería contra Hernán.
La Jornada.
Guardia Nacional emprende plan carretero cero robos.
El Financiero.
Emitirá deuda Secretaría de Hacienda para apoyar a Pemex.
El Economista.
Indicador global de la actividad económica de mayo fue 0.0% arrastrado por manufactura y sector servicios.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 57 minutos. Gracias a toda la banda que nos ha estado escribiendo ya desde hace un rato. Por aquí nos escribe Maripaz Monroy, dice, wow, este viernes tengo cita en el consulado de Atlanta. Y la verdad siempre me quejé de lo mal que hacen algunos su trabajo, pero ahora lo entiendo, cobran tan caro y no es posible que tengan esos sueldos. Pues sí, de repente hay que entender también lo que está viviendo la gente, sobre todo en algunos de estos consulados en donde el trabajo se les triplicó o más a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, pues imagínense de pronto entre el cansancio, la duda de si vas a llegar a la quincena, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, de verdad, muchísimas gracias. La presidenta ya se refirió al viaje de Monreal a España. Le preguntaron y dijo que el poder es humildad. Ahorita les vamos a poner el audio. Dice, quien nos evalúa a nosotros es el pueblo. Pero pues sí, ya se fue también contra el señor Monreal, que dice que bueno, pues que él se tomó unos días porque que si sus vacaciones, que si no sé qué, pero dice el poder se ejerce con humildad. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Bueno, nos vamos a ir al corte, regresando vamos a platicar con mi muy querido Sopitas de Ozzy Osbourne, que falleció el día de ayer y todavía nos queda mucho. Hoy es día también del señor Pisu, que nos trae temas de inteligencia artificial, así que nos queda muchísimo por delante. Ni se les ocurra irse. Nosotros corte y volvemos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada más.
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
9 de la mañana con 5 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 23 de julio del 2025. Y por supuesto, estamos arrancando, pues recordando a Ozzy Osbourne acá con Black Sabbath. Hoy ya desde tempranito lo estábamos haciendo. Ya saben, el día de ayer falleció Ozzy Osbourne. Y bueno, pues hoy arrancamos a las 7 y ahorita, por supuesto, a las 9 también estamos con Ozzy Osbourne. Y gracias a toda la banda que nos está escríbele, que te escribe a través de todos nuestros medios sociales y a través también de esto que es el WhatsAppazo, que nos encanta que nos escriban al 55 25 69 09 41. Por acá me preguntan si va a haber hoy algunos bloqueos en las casetas a la Ciudad de México. Según yo, no, pero ahorita vamos a investigar. Le vamos a preguntar a Víctor Sandoval a ver si tiene alguna información a este respecto. Y bueno, por aquí, por cierto, nos están regañando. Dicen que en esa canción de Heaven and Hell no canta Ozzy. Es cierto que en esta no canta Ozzy, porque ya nos está escribiendo por acá Ignacio. Dice, es Black Sabbath con Dio. Ya saben que por acá siempre hay banda que pues le sabe y son clavadazos. Pero bueno, pues en caso de que así sea, yo la verdad es que soy no tan conocedora ni de Black Sabbath ni de Ozzy Osbourne. Ah, ya ves, sí, nos están regañando. Varios, mi querido Luis, vamos a cambiar. Sí, dice Luis Royce, Gaby, ese no es Ozzy, es Dio el que está sonando. Gracias, muchas gracias, mis queridos amigos. Ahora sí que pues fue acá un error. Gracias por acá, sí, Ignacio, tienes toda la razón. Ahora sí que los que saben, saben. Acá pues fue nada, un errorcillo nomás. Pero bueno, gracias a los que nos están corrigiendo como debe ser. ¡Uf! ¡Cuánta cosa que decir! Y me da, por supuesto, muchísimo gusto que podamos platicar unos minutos con Francisco Alanís. Me encanta que le pongan Francisco Alanís. Nadie le dice Francisco Alanís a Francisco Alanís más que Isaac y posiblemente algún otro cuando lo quiera regañar. Porque todos lo conocemos como Sopitas. Mi querido Sopas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, querida Gaby, justo nadie. Nadie.
Es que desde ayer me dice Isaac, pero es que Isaac es un señor, nuestro jefe de información, y decía, ya contacté a Francisco Alanís. Además me encanta que lo diga completo, ¿no? Francisco Alanís. Así que no, mi querido Sopitas, ¿cómo estás, querido, esta mañana?
Bien, creo que como gran parte del mundo, ¿no? Sorprendido ante la noticia de la partida de Ozzy, sobre todo cuando ocurre a escasos 20 días de este legendario concierto que tuvieron en Birmingham, y reflexionando mucho cómo es un personaje que siempre estuvo rodeado de muchas leyendas, ¿no? Si le arrancó la cabeza a un murciélago, que si se inyectaba su propia sangre, y bueno, pues hasta su propia muerte, ¿no? No termina de estar exenta de tener su propia leyenda urbana. Ante el comunicado que emite la familia, donde no se especifica una causa de muerte, sino que simplemente dicen, bueno, pues compartimos que se ha ido.
Entiendo que estaba enfermo, ¿no? O algo sí, tenía, ¿no?
Sí, desde hace muchos años ha tenido temas de salud, fue diagnosticado con Parkinson, y por ahí justo hay como esta versión que apunta a que, pues, vaya, digamos, recurrió a un tipo de muerte asistida.
Ya, ok.
Entonces, también como esa otra leyenda que dice, y sí, y no, claro, etcétera, pero bueno, creo que es parte también de la mística de este ícono, y también reflexiono mucho en lo extraño que se siente hablar de una persona que inventó algo tan poderoso como puede ser el heavy metal, ¿no? Y que terminó siendo una respuesta en aquella época, pues, a lo que eran los Beatles, ¿no? Esta música contenta, alegre, cómo se vestían, cómo se veían, y que de repente Ozzy, pues, en Birmingham, una ciudad tradicionalmente industrial en el norte del Reino Unido, pues dice, pues yo no me veo reflejado en eso, ¿no? Al contrario, mi realidad es otra, somos una clase obrera, con mucha frustración, somos los marginados, y a partir de eso es que lo lleva a crear música ruidosa, estridente, de protesta, ¿no? Donde poder sacar toda la furia, y termina creando esto que hoy conocemos como heavy metal y marcando a un sinfín de bandas.
Claro. A ver, fíjate, yo no sabía esto, la verdad es que no soy heavy metalera en general, y aunque bueno, obviamente ubico tanto Black Sabbath como Ozzy Osbourne, pero no me sé cómo esta historia. Esto que dices es muy importante, es decir, nace como una especie de pues no sé, si reclamo musical, a decir, pues no, lo que vivimos nosotros es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y hay una especie como de estridencia en el ruido, por decirlo así, en el ruido que se va provocando, y a partir de ahí los demás grupos de heavy metal, o sea, ¿sí reconocen a Black Sabbath como, ahora sí que como sus papás?
Sí, y Ozzy, ¿no? O sea, por ahí después llegó Judas Priest, que también son de Birmingham, o Iron Maiden, que también son británicos. En Estados Unidos comenzó Kiss, ¿no? También, claro, ¿no? Un poco mucho más alegórico, visual, etcétera. Pero surge como toda esta, pues sí, escena del rock pesado, el rock ruidoso, ¿no? Y bueno, pues creo que también incluso en nuestro país, ¿no? Hay un sinfín de bandas, la maldita Molotov, demás que pues en su momento pues han señalado la influencia que Ozzy Osbourne llegó a tener, ¿no? Y creo que también yo un poco lo que sé es, bueno, pues hay una manera en la cual Ozzy se convirtió también en el primer canon visual del rock and roll, ¿no? Porque hubo un momento en el que creo que casi todo el mundo vio o tuvo una playera con la imagen de Ozzy Osbourne, ¿no? En los tianguis piratas, en el Chopo, en Candem y demás, parches en chamarras de mezclilla, en las mochilas. Fue una de esas primeras imágenes que se hicieron universales como símbolo de algo, y probablemente muchas personas la tenían sin saber qué cantaba o quién era, pero era como ese símbolo de pertenecer, ¿no? Claro. Y estuvo presente ahí en ese canon visual de muchas maneras.
Ah, qué buen punto este también. Y luego, bueno, viene, digamos, esta parte. En fin, no sé si es como más fresa o no fresa, cuando hace una especie como de reality de su propia familia, sí, ¿verdad?
Sí, 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 ¿no? Inicios de este milenio, ¿no? Que también es o sea, fue pionero también de los realities, por así decirlo, y que hace mucho cortocircuito con los fans del heavy metal y de Black Sabbath. ¿Por qué? Pues porque al final del día, en The Osbournes, lo que acabamos viendo es la vida de un señor, de un adulto, pues que es muy cariñoso, ¿no? O sea, contrario a la imagen que nos imaginábamos todos, pues vaya, no podía estar arrancándole cabezas a murciélagos las 24 horas del día, ¿no? O inhalando hormigas de la banqueta todo el tiempo. Pues también tenía que prepararle el desayuno a los hijos, sí, o darles abrazos y quererlos. Y creo que también se extrapolariza, ¿no? Diciendo, no, lo mostraban haciendo el ridículo y demás. Y a mí me parece que no, mostraban su vida, porque además en muchos capítulos se le veía a Ozzy Osbourne que iba con su libretita y él seguía escribiendo canciones, ¿no? Sí. Probablemente en un ritmo diferente, en el cual eres padre de familia también, pero creo que también Osbourne nos ayudó a conectarlo con una nueva generación, ¿no?
Sí, y a ver, y este concierto de despedida que fue hace, pues, que nada, ¿no? Fue
el 5 de julio.
5 de julio, sí. Donde además se congregó, ahora sí que una muy buena banda para despedirlo, ¿no?
Sí, de alguna u otra manera era como un deseo que él tenía, ¿no? De poder realizar un último show con Black Sabbath, con la alineación original, y bueno, pues de ahí se fueron sumando integrantes de Metallica, de Pearl Jam, de muchísimas otras bandas, y fue muy, muy, muy emotivo. No sabríamos que realmente, o sea, sabemos que ese era el último show de Ozzy Osbourne, no sabíamos lo que iba a ocurrir tan pronto, claro. Pero bueno, pues creo que incluso hoy que ves los videos te hace mucho más sentido ver la fragilidad en la cual, pues en efecto, muchas personas dicen, ya ni se paró a cantar. Y es, bueno, pues entiendes que estaba en un estado de salud muy frágil, ¿no? Y bueno, pues creo que a la par de Ozzy está también la figura de Sharon, ¿no? Su pareja, su esposa, que además, pues ella era hija de un promotor de conciertos en Estados Unidos. Creo que también se habla mucho de cómo fue, digamos, la persona que estuvo peleando siempre por los derechos de Black Sabbath. Fue incluso la que demandó ahí cuando metieron a Ronnie James Dio, etcétera, ¿no? Y bueno, la que terminó haciendo también los Osbournes y este último concierto.
Claro. ¿Con qué nos deberíamos de quedar un poco, Sopitas? A la gente que tal vez ahorita nos dice, híjole, pues yo ni sabía tanto de su existencia, o los que sí, pero digamos, ¿con qué te gustaría, ¿no?, tener en la cabeza o en el corazón a Ozzy Osbourne?
Creo que hay una parte que conecta, o al menos a mí me conmueve mucho de Ozzy, es que es una figura que le habló a los marginados, y que les permitió a los marginados o a aquellas personas que sienten que no encajan en este mundo o en estas sociedades o donde sea, que no tienen que encajar a fuerza, que al contrario, puedes ser feliz con quien eres, puedes ser feliz aceptarte siendo un loco, ¿no? Y mientras tú estés contento con quién eres y cómo eres, pues no te debe de importar la opinión que tengan las demás personas.
Ya, pues sí, y me gusta además cómo lo planteas, y sobre todo también, pues digamos, la importancia, digamos, cultural, pero sobre todo social, ¿no? De personas, sí, así, de propuestas así, y que de pronto se puedan quedar en, es una imagen. No, pues no solamente es una imagen, ¿no? Es algo que termina tatuando, incluso a los que no, como tú lo decías, incluso a los que ni siquiera sabían a quién pertenecía, las imágenes que circulaban, pues ahí está, ¿no? A estos personajes. ¿Tú lo viste alguna vez en concierto, Sopitas?
Lo vi aquí en el For Soul, que fue 2016, me parece, que era con Black Sabbath, sí, fue... Yeah. Legendario, muy ruidoso, para mi estándar también, pero
bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Sopitas, te mando un abrazo.
Abrazos, querida Gaby, igualmente. Gracias. Buen día.
Es el querido Sopitas, dice Luis Daniel Vázquez, aprovechando, urge legislar sobre muerte digna y asistida en México. Ahí tienes absolutamente toda la razón. Y y pues gracias también aquí a los que nos están escribiendo. Dice Antonio Herrera, maestra, felicidades por la entrevista. Sopitas, debería invitarlo más. Sí, cada que puedo hablamos con él. De hecho, hablamos con Sopitas también hace poco por el concierto de Oasis, ¿no? ¿Se acuerdan que él fue allá al concierto de Oasis y por eso lo tuvimos por acá? En fin, gracias Gerardo también que nos escribe. Sí, ya sé, por aquí también José Agut, ya lo corregimos. Y mi querido Pepe Lozano, también te mandamos un gran, gran, gran abrazo. En fin, así las cosas esta mañanita. Quisimos arrancar con este bloque para darle contexto también a lo que sucede. Así que, con esto, en donde sí canta Ozzy Osbourne, nos vamos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 22 minutos y gracias por acá varias personas. Estrella Martínez, saludos Gaby, mega fan de Ozzy Osbourne, me duele su muerte, gracias. Y Susana Godínez nos llamó por teléfono, también me encanta la música que están poniendo hoy. Muchísimas gracias a todos por acá por sus comentarios. Bueno, ayer les dábamos cuenta que iba a arrancar, todavía no terminaba el programa, pero iba a arrancar una manifestación de trabajadores de la salud aquí en la Ciudad de México. Y me acompaña en la línea Domingo Ortuño Maldonado, él es vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Y entiendo que estuviste también el día de ayer en esta marcha. Domingo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, muchas gracias. Sí, ahí estuvimos encabezando junto con el resto de mis compañeros secretarios generales de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado de México, un contingente de alrededor de 15,000 trabajadores que decidimos, hartos ya de tantas mentiras y minutas de acuerdos que hemos firmado con las diferentes autoridades, tanto del gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Salud del Estado de México, como del ISS Bienestar, de incumplimiento sobre todo en pagos de salarios, en pagos de prestaciones diversas. Hay trabajadores que tienen mucho tiempo sin cobrar desde julio del año pasado.
Órale.
Y así son una serie de prestaciones, de violaciones a nuestros derechos laborales establecidos en lo que son nuestras condiciones generales de trabajo, que rigen la relación laboral entre la institución y todos nosotros como trabajadores, así como demandas de la basificación, de que se cumpla el compromiso presidencial de la basificación de los trabajadores de contrato, que tenemos miles todavía en el Estado de México, en un estado de desigualdad, de indefensión, de incertidumbre laboral, homologación también de los trabajadores recién basificados al ISS Bienestar, quienes fueron basificados en condiciones totalmente desiguales a lo que tenemos, a lo que hemos alcanzado los trabajadores de base de la Secretaría de Salud, sí, en salarios, en derechos laborales reducidos, en prestaciones, también la negativa del gobierno del Estado a pagar dos bonos económicos que hemos logrado de manera histórica también en el Estado de México y que se comprometieron cuando el gobierno del Estado de México suscribió el acuerdo de adhesión al ISS Bienestar y que fueron conciliados en tiempo y en forma por nuestra organización y que había negativa. Todo eso ayer lo tratamos, afortunadamente encontramos respuesta en las autoridades del ISS Bienestar, está suscrita la minuta de acuerdos. Algunos compromisos de pago se estarán haciendo el día 25 de este mes, otros durante el mes de agosto, como son estos dos bonos, que quedaron para el día 15 de agosto. Y así también regularizar toda la falta de pagos, repito, todo el rezago que traemos desde el año pasado en diferentes conceptos y prestaciones. Queda pendiente una serie de temas que son obviamente de pues de gran magnitud en cuanto al costo financiero, como es esto de la basificación del resto de los trabajadores de contrato, que nos quedan algunos de la rama médica, paramédica, así como el personal diverso de lo que se conoce como apoyos administrativos, entre otros gremios. Así es.
O sea que entonces tuvieron, digamos, respuesta. Domingo, ¿tú en qué trabajas? ¿En dónde trabajas y en qué trabajas?
Mi puesto de trabajo es en la Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Atizapán, en el Estado de México, como verificador sanitario.
Como verificación,
Verificador sanitario. En la institución, tú sabes que somos una institución con una serie de gremios, así que un equipo multidisciplinario, desde nuestras médicas, médicos, especialistas generales, dentistas, químicos, laboratoristas, radiólogos, trabajadores sociales, en fin. Sí, repito, somos una gran familia.
Y ayer, el día de ayer, ¿quién los recibió, Domingo? Dices que, bueno, pues fueron atendidos. ¿Quién los atendió?
El director de Relaciones Laborales, el maestro Sergio López Montesino, del IMSS Bienestar, y algunas otras autoridades. Nos acompañó también, nos ha venido acompañando en el seguimiento de estas demandas de nuestro pliego petitorio, autoridades de la Secretaría de Gobernación Federal, desde el mes de febrero, precisamente para dar seguimiento a que se dé solución a esto.
Entonces,
temas.
O sea, entiendo que son desde salarios, bonos, etcétera, y luego, a ver, las condiciones de trabajo.
El abasto también.
Eso,
abasto,
era lo que te iba a preguntar. Las condiciones de trabajo, los insumos, sabemos que ha habido muchas quejas de tanto abasto, desabasto de medicamentos y demás. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Domingo?
Sí, pues nosotros lamentamos mucho la situación que estamos padeciendo. Comentaba ayer también en otra entrevista que nos hacían favor ahí del programa de Ciro, que históricamente hemos tenido problemas de abasto en cuanto a insumos médicos, materiales de curación, deterioro en el equipamiento médico para todo tipo de estudios y de medicamentos, pero que desafortunadamente en esta administración pasada y en la actual, desafortunadamente, tenemos que decirlo, los números alegres que a veces se manejan por las autoridades en los diferentes niveles de atención, desafortunadamente distan mucho de la realidad, y los que lo padecen fundamentalmente son quienes ahora sí que reclaman nuestros servicios, que es sobre todo la población en un estado frágil, ¿sí?, quienes menos tienen, claro, que son a quienes tenemos que atender, los que no tienen seguridad social, que es a los que tenemos que atender nosotros, los trabajadores de la Secretaría de Salud, y hoy pues dos instituciones, de una que éramos los transferidos al IMSS Bienestar desde julio del año pasado.
Los transferidos que venían de dónde, transferidos al IMSS Bienestar, que venían de
dónde? Somos trabajadores que venimos laborando en la institución, en la Secretaría de Salud, y que producto de estos acuerdos del gobierno, de diferentes gobiernos, somos 23 estados que hemos sido transferidos o que se han adherido los gobiernos estatales a la federación, a lo que se conoce como IMSS Bienestar, el OPD IMSS Bienestar, pero que en este caso, repito, volviendo al tema del desabasto, pues ahora sí que estamos en una situación muy compleja de desabasto. Hablamos de un 20-25% en promedio en nuestras unidades.
¿De desabasto de qué?
De materiales de curación, de insumos médicos, deterioro de nuestros equipos, de las ambulancias, y no se diga de medicamentos, sí.
¿Habían estado en alguna ocasión así como ahorita, Domingo? Porque sabemos que venimos de un sistema de salud que ya tenía muchísimas deficiencias, pero de pronto se nos pierde a veces el aspecto comparativo. ¿Habíamos estado en una situación como la de ahorita?
No, desafortunadamente, por eso lo decía, siempre hemos tenido problemas.
Pero no como ahorita.
Pero no tan agudizados, no tan graves como los que estamos viviendo durante los últimos, sobre todo, 2 años.
¿Y qué dice la gente que se tiene que ir a atender? Porque pues sabemos que de pronto también es su única salida, pero hemos sabido personas que tienen que ir a comprar los insumos, que tienen que ir a comprar sus propios medicamentos y demás. ¿Cómo qué les dicen las personas, Domingo?
Pues son reclamos, se dice mucho por nuestras autoridades, desde la más alta autoridad del país, de que pues no podemos ni debemos rechazar a nadie, y eso nosotros obviamente estamos muy conscientes que así debiera de ser, así tiene que ser, pero desafortunadamente enfrentamos los reclamos de la población, pues por todo, porque se dice que todo es gratuito, se dice que tenemos todo para poder brindarle la atención, y desafortunadamente las cosas no son así, así que nos vemos obligados, el personal, sobre todo operativo, uh-huh, que está al frente de los servicios, de hospitalización, de las clínicas, en fin, pues a pedirles el que a veces compren hasta lo más indispensable para poder brindarle la atención a nuestros pacientes.
Claro.
Esto es una realidad y pues ahí están nuestros almacenes y nuestras farmacias semivacíos los almacenes, con todo lo que se pueda decir. Sí, ha venido mejorando en cierta medida, pero ayer lo platicábamos también con las autoridades del IMSS-Bienestar y claro que hay un reconocimiento implícito de que tenemos problemas severos y el compromiso que asumieron ayer, que firmamos en minuta, es de mejorar el abasto en estas semanas y meses subsecuentes. Lo mismo nos habían dicho en febrero, que en marzo estaría mejorando el abasto, ha sido muy lento. Y pues, obviamente, aquí el impacto en la salud es lo más grave. Sí.
Y a ver, estoy platicando con Domingo Ortuño Maldonado, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Y de este pliego petitorio, decías, atendieron varios de los asuntos. ¿También atendieron el tema del abasto, desabasto? Porque, ¿qué les pueden decir? Ahorita ya decías, pues habían puesto una fecha, luego pusieron otra fecha, y bueno, pues seguimos en este tema. ¿Les dijeron algo de eso o ahí ya no entraron el día de ayer, Domingo?
No, sí lo se tocó, claro que lo abordamos. Es un compromiso y un reclamo a nuestros compañeros trabajadores, porque quienes pagan las consecuencias, tanto enfrentar reclamos, a veces verbales, ordinariamente verbales, pero también agresiones físicas de pacientes o de los familiares de los pacientes por la falta de insumos médicos y obviamente de medicamentos para complementar su tratamiento. El compromiso de las autoridades del IMSS-Bienestar fue precisamente ese, de mejorar de manera paulatina y lo más pronto posible el abasto, el suministro de todo este tipo de insumos en nuestros hospitales y en nuestras clínicas, en lo que cabe, en los diferentes niveles de atención.
Claro. ¿Por ahora ya no se van a movilizar, Domingo?
Quedaron muchos temas pendientes, repito, la basificación de los trabajadores de contrato, la homologación en derechos laborales, salarios y prestaciones de los trabajadores recién basificados al IMSS-Bienestar, así como otros temas que tienen que ver con el IMSS-Bienestar, pero también con el Instituto de Salud del Estado de México, donde desafortunadamente tenemos una titular indolente que únicamente pues se dedica a hacer otras cosas, publicitarse, las redes sociales son su prioridad, pero no precisamente el suministrar lo necesario a todas las unidades médicas, a todas las unidades de salud, para que podamos contar con lo necesario. Aparte que también haya deudos pendientes con nuestros compañeras y compañeros trabajadores de diferentes prestaciones, son diversas, hay una negativa incluso de ella a sentarse a la mesa de trabajo, a ventilar todos estos temas que no son comunes en las responsabilidades compartidas que tenemos autoridades, como el caso de ella, como titular de la Secretaría de Salud en el Estado de México, y de nosotros como representantes de los trabajadores.
¿Cómo se llama ella, perdón?
Es la doctora Macarena Montoya Olvera. Sí.
Okay.
Sí. Me preguntaba sobre si estaremos continuando con acciones. Sí, ayer precisamente buscábamos comunicación o a través de un mensajito ahí pedíamos la intervención de las autoridades del gobierno del Estado de México
estamos solicitando una audiencia con la señora gobernadora, la maestra Delfina, todas las secciones sindicales, para poder, en este caso, solicitarle que en virtud de que la señora secretaria, pues desde hace meses ha evitado o se niega a tener comunicación con esta representación sindical, la representación de los trabajadores en el Estado de México, pues que nos designe a la persona que ella considere o tenga bien que atienda la problemática de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud del Estado de México en virtud de esta negativa. Ya. Van dos reuniones que tenemos en Palacio de Gobierno y en el IMSS Bienestar Federal, y que la señora secretaria no asiste, simple y sencillamente, como fue el día de ayer. Ya. Ayer marchamos de manera simultánea un contingente de al promedio de 10,000 trabajadores a Palacio de Gobierno, allá en Toluca, y otros cerca de 15,000 que estuvimos marchando de manera simultánea, repito, a las oficinas centrales del IMSS Bienestar. La problemática es la misma, pero pues desafortunadamente hay oídos sordos, no hay, no existe la sensibilidad allá de nuestra autoridad local en cuanto a la Secretaría de Salud corresponde. Y pues ahí estaremos llevando a cabo asambleas con los compañeros trabajadores para definir las acciones que continuaremos llevando a cabo.
Bueno, y por supuesto nosotros dándole seguimiento y también dando seguimiento a las condiciones de trabajo en las que se encuentran ustedes. Gracias, Domingo, por estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias, que estés muy bien. Es Domingo Ortuño Maldonado, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Pues ahora sí que así las condiciones del sector salud, que tampoco creo que nos deben sorprender mucho. Lo hemos estado hablando muchísimo aquí en estos micrófonos. Víctor Sandoval, entiendo que hay bloqueos. Cuéntanos, Víctor, adelante.
Así es, Gaby, dos bloqueos. Uno de ellos en lo que es la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepozotlán, en Cuautla Izcalli, donde están bloqueados tres carriles en dirección hacia la salida de Querétaro, dos en dirección hacia la Ciudad de México, y eso está convirtiendo en un embudo la circulación. Prácticamente un solo carril es el que están habitando, porque también otro lo ocupa la Guardia Nacional para que no vaya a ocurrir algún incidente con esas personas. ¿Quiénes son? Son transportistas de grúas, de pipas con agua, de camiones de carga, de taxis de diferentes municipios del Estado de México, así como algunas camionetas repartidoras que están en contra de la ola de inseguridad, de los asaltos, de los homicidios, así como también incluso de las extorsiones, que dicen que también está parte la misma policía, y por ese motivo se están manifestando en esta zona norte del Estado de México, lo que complica la movilidad de cientos o quizá miles de automovilistas, temporada vacacional, además de que es una vía que conecta sobre todo al centro y norte del país, y bueno, hay un asentamiento aproximadamente entre unos 8 y 10 kilómetros en los dos sentidos de circulación. Y en este momento me encuentro aquí en el centro histórico, donde también están llegando locatarios de mercados públicos a lo que es el Congreso de la Ciudad de México, en este caso para pedir también sobre todo que no se incluyan sobre todo algunos artículos que den facturas, que no los metan a un programa de un régimen fiscal diferente al que vienen manejando desde hace años, y por ese motivo están en este momento caminando sobre lo que es la calle de Allende, la calle de Bolívar, en dirección hacia Donceles, y estaban cerradas todas las calles cercanas a lo que es esta parte del primer cuadro capitalino. Gaby, el reporte, tanto en el Estado de México como en el Centro Histórico, problemas a la circulación.
Uf, qué cosa. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, nos lo habían acercado ya desde hace un ratotote lo que está pasando precisamente en Querétaro. También por acá nos escribió Mari Auxi y dice, cerrado antes de llegar a la 30, hay un autobús atravesado, esto es en la México-Pachuca, dirección Ciudad de México. Así que bueno, pues también esta información hoy está movido. Oigan, les decía que el día de ayer Ricardo Monreal subió a sus redes sociales un video en donde aparece de shorts él y también su mujer, donde hablan de las vacaciones, que por qué no estuvo en el Consejo Morena, que si se hospedó o no se hospedó en un hotel muy lujoso allá en Madrid. Y bueno, esto fue lo que dijo ayer Ricardo Monreal en sus redes sociales.
¿Qué tal? Buenos días. Este martes aparece en un diario nacional de México una foto nuestra de mi esposa y mía y un pie de página que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Estuvimos ahí desayunando 2 días en Madrid porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso y de vacaciones durante unos días. No solo porque teníamos varios años sin salir, sino porque cumplimos 40 años de casados. Y planeamos salir estos días fuera del país. Pero quiero comentarte y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo 5 de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. O sea, el ser servidor público también nos da derechos y también obligaciones. Aunque entiendo que el ser público es un hombre sujeto al escrutinio, no vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad que nos dañe. Tenemos el derecho a pasear y así lo estamos haciendo unos días, con nuestros propios recursos y en un momento de receso del Congreso donde no tengo ninguna responsabilidad legislativa. Ya regresaremos a trabajar y seguiremos estos días acá. Era importante aclararlo, porque la nota y el propio pie de página intuyen que estamos hospedados en el hotel y es totalmente inexacto. Saludos, que se la pasen bien. Buenas vacaciones para los que puedan hacerlo. Saludos.
Bueno, esto fue lo que dijo ayer Ricardo Monreal. Les digo, ahí está con sus shorts y hablando a la cámara. ¿Por qué? Pues porque Grupo Reforma había difundido su presencia en el hotel Villa Magna. Dice que solamente fueron a desayunar. Le preguntaron a la presidenta hace rato y esto fue lo que dijo.
¿Alguna opinión respecto a estas vacaciones del diputado Ricardo Monreal en España?
Ay, que cada quien lo valore. Siempre hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce con humildad, lo primero. Siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Siempre. Entonces, claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más, como lo explicó él, con sus propios recursos. Pero para todas y para todos. Nosotros representamos un movimiento. Y yo respeto mucho a Ricardo, a todos los respeto. Y además ha tenido un papel muy importante al frente hoy de la coordinación en la Cámara de Diputados. Pero para todas y para todos. Quien nos evalúa a nosotros es el pueblo, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente, siempre.
Me encantó el principio, dice, ay, le salió del alma ese, ay. En fin.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Redadas de Donald Trump son racistas y devastadoras.
Reforma.
Van contra extorsión y retan con bloqueos.
Milenio.
México se blinda ante riesgos epidemiológicos por el Mundial.
Excelsior.
Gobierno federal apoya la cacería contra Hernán.
La Jornada.
Guardia Nacional emprende plan carretero cero robos.
El Financiero.
Emitirá deuda Secretaría de Hacienda para apoyar a Pemex.
El Economista.
Indicador global de la actividad económica de mayo fue 0.0% arrastrado por manufactura y sector servicios.
Tecnología. Con Emilio Saldaña. Piso.
Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las cosas.
Bueno, son las 9:49 y hoy es día de Emilio Saldaña, PIZU, nuestro experto en tecnología. Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querida Gaby, muy buenos días a nuestra audiencia. En este caso, mi hashtag, recuerden que sí es cafeína necesaria, no obstante, Gaby ya pasó esa etapa de la mañana, pero en mi caso sí seguimos con la cafeína todo lo
sí,
que
todo,
da.
No, y todo el día, además, sigues.
Y más por este tema que te quiero compartir.
A ver,
y compartirle
cuéntanos,
a nuestra audiencia.
Venga.
Estamos viviendo, Gaby, audiencia, estamos viviendo quizá el cambio más profundo y radical en el entorno digital desde la llegada del Internet y la explosión que tuvimos de poder tener acceso al contenido que deseáramos para poder aprender y en todo caso incluso crear contenido y ponerlo para los mismos efectos y compartir. Antes, cuando queríamos saber algo, lo buscábamos. Estamos en la revolución de la transformación que implica pasar de buscar a encontrar. Y antes, al día de hoy todavía, cuando queremos saber algo en internet y usamos Google o un buscador, nos enfrentamos a miles, a veces incluso millones de resultados sobre un contenido que estemos buscando. Sin embargo, esto implica una decisión. Leemos, comparamos, verificamos la fuente y hay algo en la pancita que nos dice, ese sitio se ve bueno en términos de la información que estoy buscando. Y esto es el pensamiento crítico en su máximo esplendor. Y hoy, con la inteligencia artificial, ya no buscamos, encontramos, pedimos algo y nos da una sola respuesta inicial que es como autoritativa y nos dice, así es la cosa. Pero estamos descubriendo que aunque es maravilloso lo que puede generar, en muchas ocasiones inventa cosas o hace referencias que no son las correctas. Y en este cambio, ayer platicaban Mario Campos y tú en el programa justamente de cómo los algoritmos están influyendo. Y hay una noticia que me llamó la atención y por eso compartir esta reflexión el día de hoy. Tanto OpenAI, los creadores de ChatGPT, como Perplexity acaban de anunciar su propio navegador. Y vamos a tener un propio navegador web. Pero ahora lo que están proponiendo es precisamente, mi navegador no usa un buscador ni usa Google. Mi navegador usa ChatGPT para que eso que antes buscabas, más bien encuentres. Por eso justamente resalto que el cambio que hay que notar ahorita es este. Pasamos de la era de buscar a la era de encontrar. Pero en el encontrar, ¿quién hizo esta plataforma de inteligencia artificial? ¿Cuáles fueron las consideraciones? ¿De dónde son los integrantes de ese equipo? Porque el sesgo va a tener mucho que ver con el origen de las plataformas de inteligencia artificial que podamos utilizar. Y entonces, como que ya en la reflexión dices, ¡ay! Creo que la opción de buscar y poder decidir qué información es la que considero la mejor respecto a ese contenido, me hacía sentir un poco más cómodo que la idea de decir algo que quiero encontrar. Y ya, aquí hay un problema, y con esto cierro, Gaby. El MIT, Carnegie Mellon acaban de presentar un estudio hace unos días en donde identifican lo que llaman deuda cognitiva. Y lo que dicen es, a mayor uso de GPTs, mayor pereza mental, incluso para revisar lo que le pedimos que generara por nosotros. Y si se dan cuenta hoy, cosas que antes eran muy comunes, escribir un parrafito de un resumen de una nota, por ejemplo, mientras más se lo pides a GPT, más trabajo te cuesta cuando quieres hacerlo. Y cierro con esto, ¿cuántos números de teléfono hoy logramos recordar versus los que recordábamos antes de la era de los teléfonos inteligentes? Y ese espacio en disco duro mental que le cedimos hoy a los números telefónicos, lo que nos advierten es, ojo, no le vayamos a ceder esa parte, el pensamiento crítico, a una plataforma de inteligencia artificial. Ahí está uno de los cosas interesantes a revisar, cuando además no sabemos incluso cuál es el algoritmo detrás que está interesado en cierto tipo de respuesta para mí.
Y fíjate que en esto ahorita me gustó eso que dices, pasamos de la era de buscar a la era de encontrar. Esa parte de la deuda cognitiva. Lo que yo no sé, Piso, porque sí, mucha gente ahorita nos dirá, ay sí, pero cuando buscas igual te quedas con los dos primeros resultados o tres. Bueno, sí, eso es cierto, no todo el mundo está verificando y buscando que sea la mejor, etcétera. Pero bueno, pues hay por lo menos un esfuerzo, como tú dices, de buscar. Pero lo que yo no sé, y es un poco lo que he estado platicando de pronto con Mario, es si, no sé, en unos años, siquiera nos hagamos la pregunta de qué era mejor buscar que encontrar. Es decir, y que ya estemos más bien familiarizados con encontrar, ¿no? Y qué se perdió en ese proceso, pues eso valdrá la pena verlo, ¿no? Porque cuando tú dices encontrar, claro, pues es lo que me están poniendo enfrente, ¿no? No es lo que yo quise buscar, sino es lo que tal cual me están poniendo enfrente. Creo que aquí puede haber un cambio sustantivo de la información que tendremos y el conocimiento que produzcamos a partir de esa información y las decisiones que tomemos cuando estemos encontrando y no buscando, Piso.
Absolutamente. Y una pequeña sugerencia para ir desarrollando este ejercicio al que nos estamos enfrentando. A toda petición que le hagamos a estas plataformas, nuestra primera inmediata respuesta debe ser valida las fuentes y reescribe la información. Y se van a sorprender con la cantidad de veces que el GPT regresa y te dice, tienes razón, Pisu, el dato estaba equivocado, el dato correcto es tal. Les va a sorprender la cantidad de veces que sucede.
Sí. Eso, y luego, bueno, la otra, a ver si luego hablamos de Grok y la cantidad de preguntas que se le hacen a Grok todo el tiempo, ¿no? Y la manera como está contestando, ya lo habíamos hablado en otros momentos aquí contigo, pero yo sigo impresionada de la manera como se le pregunta todo a Grok todo el tiempo, desde todos lados, y cómo estamos finalmente educando esa inteligencia artificial a partir de lo que estamos poniendo también ahí.
Y lo que estamos retratando nosotros como sociedad en este momento a nivel contexto, porque antes eran los trending topics. Hoy son las búsquedas y conversaciones con Grok lo que nos deja ver qué es lo que la gente estamos buscando y estamos entendiendo. Y sí, de repente da medio escalofrío, ¿eh? Sí, coincido.
Sin duda. Gracias, Clio Pisu. Órale, te mando un abrazote, gracias.
Abrazo enorme, muy bonito día.
Muy bonito día para ti también. No es ninguna inteligencia artificial, es nuestro querido Emilio Saldaña, P-I-Z-U. ¡Nos vamos, señoras y señores! Esta nos la pidieron también muchísimo. Y bueno, pues hoy que hemos estado recordando a Ozzy Osbourne, con esto nos despedimos. Todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana, a las 7 de la mañana, estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.